En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a ir recuperando la configuración original del programa. No del todo, porque hoy no están todos en el oasis. Haremos un oasis de pretemporada. Y el viernes que viene ya abrimos oficialmente la campaña 2024-2025 para nosotros también. Al comienzo de las temporadas se anuncian novedades, en este caso no lo vamos a hacer básicamente porque el oasis es impredecible y no sabemos lo que sucederá o cómo saldrá hoy como para hacer planes de futuro. Se desarrollará según un vaya, como es habitual. Ya saben que no hay liga en primera división, vamos a tener varios parones antes de las navidades para los compromisos internacionales de selecciones, en este caso con la Liga de las Naciones, que para la selección española tendrá el segundo capítulo el domingo a las 9:45 en Ginebra en el partido contra Suiza después del empate a cero de ayer contra Serbia en Belgrado. Sí que ha habido un partido llamativo básicamente por el resultado, se ha jugado en el Parque de los Príncipes de París y ha supuesto la victoria de Italia, victoria contundente no solo en cuanto al resultado sino también en cuanto al juego. Francia 1, Italia 3. Y eso que un gol de Barcola ha adelantado a la selección ble, pero ha recuperado buenas sensaciones la selección transalpina para dar la vuelta al marcador y dejar a la selección francesa pues en muy mal estado. La Eurocopa fue muy deficitaria y este arranque de la Liga de las Naciones lo está siendo también. Así que cuidado con Deschamps, que si bien era un entrenador que conseguía grandes resultados, aunque no buen juego, ahora tampoco está consiguiendo eso. Así que enseguida vamos a París para ver cómo ha sentado esa derrota de la selección francesa, que, insisto, no está dejando buenas sensaciones en los últimos tiempos. La selección española, por su parte, ya está en Ginebra. Hasta allí se ha desplazado toda la expedición, excepto Mikel Oyarzábal, que, como saben, ayer sufrió una lesión en su tobillo. Esta tarde ha viajado a Donosti para recuperarse de un esguince fuerte. Eso es lo que nos han dicho, ese es el balance médico que se ha hecho después de las exploraciones que han tenido lugar, que se le han realizado esta mañana. La que sí ha jugado hoy ha sido la selección sub-21 y ha ganado a Escocia. Escocia 1, España 2. La selección de Santidenia apunta al liderato y tiene medio billete para el europeo del próximo año en Eslovaquia. Por cierto, los goles de la selección española los han conseguido dos jugadores a los que conocemos muy poco. El 0-1 lo ha conseguido Dejan Huijsen. ¿Se dice así? Hola, Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Sí, algo así. Dejan Huijsen.
Es un defensor altísimo, mide casi 2 metros, 1,97, nacido en los Países Bajos, pero criado en Marbella desde pequeño. Tenía la doble nacionalidad y, a pesar de que jugó en categorías inferiores con la selección neerlandesa, ahora ha decidido jugar con la selección española. Es un tallo este chico, que ahora juega en el Bournemouth inglés, ha firmado por 6 temporadas. Estuvo en la Juve, pero se ha pasado al fútbol inglés. Y el segundo gol lo ha conseguido Mateo Joseph, es un jugador del Leeds, nacido en Santander, que fue fichado por las categorías inferiores del Español y de ahí hace un par de temporadas se fue al fútbol inglés. Así que 1-2 ha ganado la selección sub-21. Y a partir de ahí hay que hablar de lesiones, de la plaga de lesiones que están sufriendo los clubes en este arranque de temporada. En 4 jornadas llevamos 43 lesionados. Sale a una media de 11, casi 11 por jornada. Es una barbaridad, es una media que no se puede extrapolar al resto del campeonato porque si no nos quedaríamos sin jugadores. Pero pone a las claras que hay un grave problema ahora mismo en el mundo del fútbol. Los más damnificados en primera división son el Real Madrid con 8 lesionados y cuidado que Arda Güler no ha podido terminar el partido que estaba disputando con Turquía y 7 la Real, 8 el Madrid y 7 la Real. Curiosamente son los dos equipos que se enfrentarán el próximo sábado a las 9:00 p.m. en Anoeta. Pero es algo que no afecta solo a la Liga Española, pasa en todas. De ahí que jugadores como Bernardo Silva, de la selección de Portugal, jugador del City, haya elevado hoy la queja.
Se oye mucho hablar cuando los jugadores se quejan.
Cuando los jugadores se quejan,
La gente dice que los jugadores no deberían quejarse por la vida que tienen. Y es verdad, no nos podemos quejar de nuestra vida. Estamos cumpliendo nuestro sueño de niños. Otro punto es que cada año hay más partidos. El calendario está completamente loco.
Y
si no nos eliminan de ninguna competición, vamos a jugar cada tres días durante meses. Es completamente absurdo. Paso muy poco tiempo con mi familia y mis amigos. Es parte de mi profesión, pero la carga de partidos a la que estamos sometidos es absurda.
Se pone el grito en el cielo, pero no se hace absolutamente nada, porque estas protestas hay que escenificarlas cuando se deciden las competiciones. Bernardo Silva no ha sido el único jugador del City que ha protestado. Por ejemplo, Kevin De Bruyne, el belga, también ha ido por el mismo camino.
Yo creo que el problema va a venir con el Mundial de Clubes. Sabemos que entre la final del Mundial de Clubes y la primera jornada de la Premier solo va a haber tres semanas de descanso. Tienes solo tres semanas para tomarte unas vacaciones y para hacer la preparación física para jugar 80 partidos en la siguiente temporada. Tal vez este año todo esté bien, pero será un problema el año que viene. El problema es que la UEFA y la FIFA están haciendo partidos extra y nosotros podemos decir algo, pero no se ha encontrado ninguna solución. No les importa, es el dinero el que habla.
Y nadie toma soluciones y el calendario va a ir apretándose cada vez más y cada vez van a tener que jugar más partidos. Así que vamos a ver cuál es la situación a la que llega el mundo del fútbol, porque llegará un momento en el que alguien se tenga que plantar. No tenemos fútbol de primera, pero sí de segunda de la Liga Hypermotion. Se ha jugado el Tenerife 0, Racing de Santander 1. Una jornada que va a tener el plato fuerte mañana a las 6:30 de la tarde en el Estadio del Molinón en Gijón, con el derbi asturiano entre el Sporting y el Oviedo. Ha comenzado también la Liga F, la Liga Femenina, con goleada del Madrid. Español 0, Real Madrid 5. Y si quieren trasnochar y ver fútbol, sepan que a la 1:30 de la madrugada se juega, en cuanto acabemos el partidazo, el Uruguay-Paraguay, que va a ser el partido que serviría de despedida de la selección charrúa de Luis Suárez, el que fuera jugador del Barça o del Atlético de Madrid. Y a las 3 de la madrugada se juega el Brasil-Ecuador. Además del fútbol, en ciclismo llegamos a la recta final de la Vuelta a España. Primoz Roglic ya es líder después de haber ganado la etapa que ha terminado en el Alto del Moncalvillo. Y mañana el etapón de Picón Blanco, con final en Picón Blanco, pero con un montón de puertos. Hay más de 5.000 metros de desnivel en la jornada de mañana, que se supone que será la que juzgue definitivamente la clasificación, aunque nos quedará pendiente la contrarreloj por las calles de Madrid el próximo domingo. Las motos están en San Marino, donde el Pecco Bagnaia ha sido el más rápido hoy por delante de Marc Márquez y de Jorge Martín. El equipo paralímpico español ha conseguido dos medallas más para sumar hasta ahora 38 en los Juegos de París. Y ya tenemos la final femenina del Open de Estados Unidos de tenis, Sabalenka contra Pegula, y se están jugando ya la primera masculina. ¿Cómo va, Ganga?
La primera semifinal, estamos en el tiebreak del segundo. El primer set se lo ha llevado Sinner, 7-5 contra el británico Draper. Estamos en la muerte súbita, 2-0 también para el italiano, que manda. Está siendo un partido tremendamente igualado. De hecho, llevamos ya 2:20, se está diciendo por detalles, y el número uno del mundo, el italiano Sinner, que está dando ya un pie y medio, un pasito y medio para alcanzar la gran final.
Después de este partido se jugará la otra semifinal, que enfrentará a Fritz contra Tiafoe. En este día en el que se celebra el Día Mundial de las Aves Playeras, desconocía que hubiera específicamente aves playeras, pero sí las hay, además tienen unas características muy determinadas, y también el Día Mundial de la Concienciación del Daltonismo. Y antes del programa he preguntado, ¿conocéis algún daltónico? Y enseguida han salido a relucir los nombres, como por ejemplo Munilla o como José Corchero, nuestro técnico, que nos has contado, José, que eres daltónico, pero eso no te ha provocado ningún problema en la vida, ¿no? Bueno, podríamos hacer un ejercicio en este partidazo sobre cuáles son las consecuencias de ser daltónico, sin que nos tomemos a risa, ni mucho menos. Lo que no vamos a cambiar es la configuración habitual del programa en este inicio, así que un poco de música y que suene fuerte,
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y es que esta semana se cumplen 40 años del disco Power Slave de Iron Maiden. Así que aprovechamos para empezar el programa con energía con este 2 Minutes to Midnight. 2 minutos para la medianoche. En concreto quedan 20 para que lleguemos a las 12, las 11 en las Islas Canarias. Cargados de energía nos vamos a ir hasta París. No tiene mucha energía la selección francesa, ¿eh? Acostumbrada a grandes logros, últimamente está de capa caída. Dani Gil, París. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y es que el repaso que le ha metido Italia a Francia esta noche en el Parque de los Príncipes ha sido de categoría, ¿eh?
Sí, ha sido contundente. De hecho, acaba de hablar Didier Deschamps, ha reconocido que Italia ha sido superior, se atribuye la responsabilidad de la derrota. Y la verdad es que entre los medios aquí en Francia hay dudas, porque la Eurocopa ya fue una decepción y la imagen de hoy no ha servido para despejarla. Dice el equipo que hay preocupación en la vuelta al cole. Deschamps hasta ahora ha sido intocable en Francia, pero puede empezar a ver run-run. Por otra parte, Mbappé, que era el gran protagonista de la jornada, ha estado completamente desaparecido. No ha sido su mejor noche, desde luego, en la vuelta a su casa, la que había sido su casa durante las últimas 7 temporadas. Y si había alguna duda de cuál iba a ser el recibimiento de la afición, la verdad es que le han aplaudido desde el mismo calentamiento. Quizá ha habido algún pito esporádico, disperso, pero en general la afición francesa ha venido al Parque de los Príncipes esta noche con ganas de animar a los suyos, y Mbappé no ha sido menos.
O sea que las críticas en Francia van dirigidas básicamente al banquillo, no tanto a los jugadores, sino a la figura de Didier Deschamps, ¿no?
Sí, porque al final tú miras la nómina de futbolistas que tiene Francia, y nombre por nombre es una de las mejores selecciones del mundo. La verdad es que le ha faltado automatismos, es una selección que no acaba de apretar, que no presiona, que luego le cuesta también correr hacia atrás, y eso, quieras que no, al final la responsabilidad la tiene el seleccionador Didier Deschamps, que, como digo, lleva más de 10 años en el cargo. Es una figura muy respetada porque ha ganado un Mundial y ha llegado a la final de otro, pero empiezan a cuestionarle después de las últimas decisiones.
Kylian Mbappé ha pasado inadvertido. Yo, por las trazas del partido que he visto, ha jugado hoy de delantero centro, ¿no?
Sí, porque Barcola la verdad es que está a un nivel espectacular en la banda izquierda y ya lo está haciendo bien con Luis Enrique en el Paris Saint-Germain esta temporada, estos últimos meses. Se ha adaptado bien Mbappé a esa posición de delantero centro, pero le ha faltado algo de continuidad, no ha tenido demasiadas ocasiones y, como digo, ha estado bastante desaparecido durante los 90 minutos.
¿El próximo compromiso de Francia contra quién es?
¿Perdón?
¿El próximo compromiso de Francia contra quién es?
Contra Bélgica, el lunes en Lyon.
Vale. Pues ahí tendrá una nueva oportunidad el equipo de Deschamps de resarcirse un poco de los malos resultados que está consiguiendo en los últimos tiempos. De los malos resultados, de las malas sensaciones y del mal juego que está haciendo, a pesar de que, como decía Dani, tiene una nómina de jugadores realmente espectacular. Ya nos contarás. Gracias, Dani. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, Joseba. Hasta mañana.
Desde París nos vamos a ir hasta Ginebra, porque ya está allí todo el grueso de la selección española y también los enviados especiales de la cadena COPE. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y está allí Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal os desenvolvéis en tierras suizas, en Ginebra?
Bueno, pues hemos dejado la excursión al centro de la ciudad para mañana. Estamos aquí en un hotel justo al lado del estadio, que ya conocemos, porque este Suiza-España es la tercera vez que se va a ver en la Liga de Naciones. Hay preocupación con los hongos del césped.
¿Tienes una preocupación tú con los hongos?
Yo no, la tiene Luis de la Fuente.
Te he oído decir ya lo de los hongos.
Es lo que le faltaba. Pero bueno, mañana iremos a ver la ciudad. Ya sabes,
¿no has ido a mirar si hay hongos todavía?
Todavía no, porque estaba cerrado el estadio, no hemos podido. Mañana lo veremos en el entrenamiento, pero bueno, aquí estamos.
Te trae de cabeza los hongos.
En un buen paraje, en el río Ródano, cerquita del lago Lehmann.
Desde aquí, desde el hotel, se ve el césped de una parte, desde la planta séptima.
Pero no los hongos.
No he visto los hongos, pero mira el césped por si acaso, pero no parecía que estaba bien.
Hombre, los hongos no se ven, ¿no?
Hombre, desde lejos no, creo.
Y desde cerca, bueno, se notan pues calvas o manchas o lo que sea, pero los hongos como tal no.
No se ven, ¿no?
Miguelito, tú que eres especialista en hongos.
Mañana lo vamos a buscar. Mañana en el entrenamiento lo vamos a buscar.
A ver si
alguno encontramos.
A ver si te crees que son topos y estás buscando ahí algún animal que ande corriendo por ahí, que no, que son hongos, que es otra cosa.
Bueno, ya veremos a ver qué dicen mañana de los hongos el cuerpo técnico cuando inspeccione el estado del terreno de juego, pero vamos, he estado leyendo cosas que la Federación Suiza hasta se había planteado gastarse 600.000 francos suizos en reparar el césped, pero claro, era un pastizal y ahí están pintándolo y a ver cómo evoluciona, pero vamos, que la cosa tiene mala pinta.
Y a palos con los hongos, seguramente están tirando insecticida ahí a saco para que no haya hongos. Bueno, ¿hace frío en Suiza?
No, la verdad ¿no? es que... No. Hombre, quizás ha bajado un poco la temperatura con respecto a Belgrado, donde llegamos a superar los 30 grados, pero vamos, aquí todavía no ha habido ni que echar mano del jersey, rozando también los 30 grados de temperatura. El vuelo desde Belgrado hasta Ginebra 2 horas. El equipo ha viajado por la tarde, ha llegado pasada las 9 de la noche, ya está en su hotel de concentración, y mañana por la tarde, como digo, entrenamiento y rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Laporte, el futbolista que se marchó a Arabia, ya sin Mikel Oyarzabal, como decías, que esta mañana ha sido sometido a pruebas. Se ha confirmado ese fuerte esguince, probablemente de grado 3, en el tobillo izquierdo. Ayer ya contábamos que salía entablillado, con muletas, bastante preocupado, y ha decidido el seleccionador afrontar este partido con 24 futbolistas. Tendrá que hacer un descarte y ya va a poder contar con Rodri Hernández, que ayer por sanción no pudo jugar contra Serbia.
No te detecté en el primer partido si acertaste muchos jugadores o no.
10 de 11, fallamos en delantero centro. Sí, pensábamos que iba a jugar.
¿Lo haces tú solo o lo haces con Rubén esto?
Depende del día. Si Rubén sale a cenar y
de hecho le dije yo lo de José Lu, porque él quería poner a Jose.
Ya.
No, yo pensé que iba a jugar a Oyarzabal, y más después de marcar el gol en la final, pero no, mira, apuesto por a Jose.
Vale, ¿y para el domingo qué detectas?
Para el domingo, pues detecto pues que a lo mejor jugadores como Rodri, aunque vamos a ver cómo está, porque todavía no ha jugado ni un minuto después de que se lesionara en la final, yo creo que Pedri y Ferran pueden entrar en el 11. Yo creo que a lo mejor la posibilidad de que Dani Olmo sea esta vez el delantero también coge cuerpo, y en este caso pues Pedri y Olmo, que ya tuvieron ayer minutos en la segunda parte y que nunca habían coincidido en el campo juntos durante la Eurocopa, pues a lo mejor sí les podemos ver de inicio el domingo contra Suiza.
¿Habéis salido a cenar, Rubén, o habéis cenado en el hotel?
No, hemos salido a... Bueno, en realidad sí, pero lo que pasa es que hemos cenado a las 7 de la tarde. Que...
Sí, claro, esa es la hora habitual por allí.
Claro. ¿No? Para un español está más cerca de la comida que de la cena, pero sí, hemos cenado a las 7 de la tarde. Miguelito ha tenido a bien llevarnos a un asiático que estaba aquí dentro de... No sé por qué, tenía ganas de...
Lo conocía, Sergio, se ha puesto pesado.
Sí. Y hemos cenado aquí al lado. Es que tenemos un centro comercial, el estadio al lado. O sea, que vamos a ir andando mañana al entrenamiento y luego el domingo al partido.
Vale, ¿de precio cómo anda aquello? Porque históricamente era una ciudad tremendamente cara. Esa, sí, ¿no? Lo que pasa es que ahora con esto de la globalización yo no sé si hasta los precios
pero
han ido igualando.
Esto sigue siendo franco-suizos, esto sigue siendo Suiza. Y, hombre, ahora aquí no porque estamos un poquito en el exterior, pero vamos, en cuanto te acerques al lago Lehmann te van a clavar entre 6 y 9 euros por tomarte un café viendo el lago, seguro. Y una cerveza que se toma Miguelito, pues la dieta va...
11, 12 euros.
La cerveza.
Por ahí estamos. Sí, sí, sí. Acercándote al laguito hay una terraza, vamos, 11, 12 euros no te lo quita nadie. Y aquí comes una ensalada y poco más, y una cerveza, y te acercas a los 45, 50 euros también.
¿La cena cómo os ha salido hoy?
25 bueno, euros el menú, ¿no?
Ah, bueno, no está mal.
Sí, bueno, 25 francos, que debían ser 26 euros porque está el cambio ahora casi igual. Sí, sí.
Bueno, no está mal, entonces. Tampoco está tan exagerado.
Un poquito de verdurita, un poquito de pollo, platito asiático y bien, la verdad.
Hoy has ahorrado, porque es verdad que has comido sándwich en el aeropuerto en Belgrado, ¿eh?
Sí, bueno, oye, lo que hay. Mañana gastaremos más. Hoy ha venido así el día. Hemos comido, cenado a las 7, porque claro, prácticamente hoy nos ha pillado la hora de la comida volando y hemos comido algo, un sándwich en el aeropuerto de Belgrado. Y ya te digo que hemos comido cenado a las 7 de la tarde.
¿Belgrado qué tal? Porque tenía buena fama esa ciudad.
No me ha gustado tanto como Varsovia. Tiene una fortaleza chula, cerquita del centro, que tiene un paseo, pero bueno, tampoco... Tiene una basílica también de bastantes dimensiones, pero no me gustó.
Una basílica de bastantes dimensiones.
Sí. Creo que en el mundo musulmán me
parece una basílica grande,
una
¿no?
de las más grandes. Sí. No, me quedé con ganas de verla, no me dio tiempo, pero muchísimo calor. No es Varsovia, sinceramente. No. Vale. Yo iría antes a Varsovia que a Belgrado.
Vale.
Y a Salamanca, y a Toledo,
y a Ávila,
y a Cuenca.
Bueno, mañana tenemos medio convencido a Rubén de darse una vueltecita mañana con nosotros, por la mañana. Así que
bueno, vamos
pues,
a ver,
un acontecimiento en su vida.
¿No sueles hacerlo habitualmente o qué, Rubén?
No. El turismo está sobrevalorado.
De hotel.
La gente se pasa la vida pensando que hay que salir del hotel porque todas las ciudades son bonitas. Y en general el mundo es bastante más feo que España, la verdad. Entonces, no.
Rubén es muy
si no
selecto.
Quieren, no salgan.
Elige los momentos... Y mañana creo que va a ser uno de ellos.
Hay muy buena Champions para el Atlético de Madrid, Praga, Lisboa, París,
mira.
Salzburgo.
Mira.
Pues eso sí, claro.
Pues sí, eso son bonitos. Pero Ginebra es chulo, ¿eh? El centro de Ginebra es chulo,
sí,
y las chocolaterías son espectaculares. Sí, sí. Pero ráscate el bolsillo, eso sí, si quieres.
Habrá que comprar un reloj también, supongo. Sí.
Y un imán, ¿no?
Un imán.
Claro, para la nevera.
Sí, sí.
Las cosas que compra cuando
con un molino, ¿no? Con un molino y un queso.
Sí, sí.
Claro, hay buenos pesos allí, ¿no?
De Ginebra sí compra un reloj, ya sabes.
Oye, pues Miguelito, una raclette, eso sí estaría bien, ¿ves? Comerse una raclette ahí de carne o de otra de queso, eso sí lo hacen aquí bien.
Bueno, bueno, pues nada, pues ya nos contaréis. Muy bien, pues a descansar tranquilamente. Que mañana que
te. Yo tengo ganas de ver a Dani Olmo de falso 9, Joseba, ¿eh?
Sí.
Porque es verdad que, a ver, José Luis de la Fuente no piensa en él como el delantero del Mundial y yo creo que está haciendo esas pruebas. Incluso ha probado a Jose por delante de él no estando Morata, entonces yo creo que está buscando un 9 por si Morata no le llega al Mundial o incluso por si Morata llega pero no llega bien.
Yo ya
es una opción, o sea, luego si no acierto tampoco me matéis, pero yo creo que puede ser una opción. No sé si José lo va a iniciar, si no Oyarzábal, habiendo probado a Jose ya el otro día, yo creo que la opción Dani Olmo de 9 puede ser una decisión de Luis de la Fuente para el domingo.
Ayer ya lo comentábamos, pero es que viendo las pruebas que está haciendo Luis de la Fuente, creo que Morata tiene el futuro, si quiere seguir en la selección, tiene el futuro asegurado en la selección por bastante tiempo, porque no se ve a nadie que le pueda quitar el puesto como 9 fijo.
No hay, porque lo más parecido a un 9 yo creo que viniera por debajo en las categorías inferiores era Abel Ruiz, el delantero ahora del Girona. Pero no sé yo si le va a dar para en 2 años. Por eso, probar media puntas que jueguen ahí de falsos 9 es, a mí me parece una buena opción. Si es que hemos sido campeones de Europa con Morata. Si Morata aguanta los 2 años en el fútbol de élite, o sea, quedarse en el Milan o algo así, yo creo que llegamos con delantero a Estados Unidos.
Muy bien. Pues que descanséis mañana más. Gracias, Rubén. Gracias, Miguelito. Bueno,
un abrazo.
La Basílica de Belgrado se llama Templo de San Saba.
Has estado como un loco mirando en Google a ver cómo se llamaba y cuáles eran las grandes dimensiones.
¿No? Templo de San Saba, que es la mayor iglesia ortodoxa en los Balcanes.
Vale.
Nos la hemos dejado sin ver y la próxima visita a Belgrado, que en mi caso ha sido 21 años después, pues la visitaremos.
Vale. ¿Y las dimensiones de la basílica?
Las dimensiones
importantes.
Ya...
Grandes, ¿no?
Sí, es la iglesia ortodoxa más grande de los Balcanes.
Vale. Adiós Miguel, adiós Rubén, hasta mañana.
Hasta
mañana. Silvia Ramos, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Pues mira, nos están llegando ya mensajes de nuestros oyentes al teléfono del partidazo, que es el 637-230010. Pues mira, están opinando un poquito sobre todo, sobre el calendario, las lesiones, y también tenemos mensajes bonitos que te los voy a dejar para el final.
Vale.
En cuanto al calendario, uno nos cuenta, como solución al asunto del calendario, propongo que cada futbolista no pueda jugar más de 50 partidos al año, por ejemplo. Y otro dice, estamos ya muy acostumbrados a escuchar quejas de los futbolistas por el calendario, pero ninguno ha dicho todavía que prefiere ganar menos dinero a cambio de más descanso. Cuando eso suceda, entonces me tomaré en serio sus propuestas. En cuanto a las lesiones, uno dice, 4 jornadas de liga y Flick ya ha demostrado que se puede estar en forma y jugar bien al fútbol. Acierto total con su contratación. Y ya los mensajes bonitos, uno, les va a venir muy bien a Miguelito y a Rubén, porque os podéis dar una vuelta con él. Y es que nos dice, os escucho desde que tengo uso de razón. Llevo 9 años viviendo en Ginebra, así que cualquier cosa que necesitéis, Rubén, Miguelito, con quien esté, estoy a vuestra disposición. Un abrazo enorme. Y otro nos dice, por fin hoy el Oasis de Libertad. Qué ganas tengo de escucharos. Agradece cerrar la semana con estos cracks. Gracias. Y además un emoticono del besito.
Ah, bueno,
que
muy
se
bien.
Agradecen los emoticonos.
Muy bien, muy bien. Siempre es bien recibido, claro que sí. Hoy es Oasis de pretemporada, es calentamiento y ya la semana que viene ya vamos con toda la traca en el Oasis de Libertad, que va a empezar, nada, en un par de minutos aquí en el partidazo en este viernes.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
La hipoteca... El colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ez daukazu ezten, misto kaja bat eskutan. Ez daukazu ezten, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezten, naufrago izateko gida liburon bat. Ederetan eder, guretzako berezia zara. Guretzako berezia zara.
Las 11:58, hora menos en Canarias. Aquí está Gato. Mira, Gato, hoy voy a empezar por ti. ¿Qué tal, Juan Gato? Buenas noches.
Muy buenas noches, José.
¿Qué tal el verano?
Bueno.
Los acuses de recibe los haremos la semana que viene.
Sí, sí. Bueno, el verano todavía queda verano, ¿no? Dicen.
Verano hasta el 20 y algo, ¿no? Durará, me imagino.
Supongo. Bueno, aquí ya se nota que ha pegado el cambio, ¿no? De temperatura
en todas
un poco
partes,
ya.
Sí. Hombre, ya no es el calor sofocante que, hacía antes y por las noches más o menos no, refresca.
Se duerme de maravilla.
Se duerme más o menos bien ahora, sí.
Tienes que incluso abrigar un poquito porque ya...
Bueno, eso depende de cómo sea la casa en la que vives. Si hace tanto calor como la mía, ya todavía...
Vale, hace mucho calor, pero si ventilas, abres bien las ventanas y hay corriente...
En la mía no corre el aire.
Nada,
no corre el aire. Está todo el día dándole el sol y no corre el aire.
Joder.
Eso es lo que tiene. ¿El verano bien?
Bien. Mucha actividad, mucho trabajo. Bien.
Sí, bueno, está bien.
Verano de leyenda.
De leyendas. Sí, sí, sí. Has estado por ahí zascandileando con las leyendas.
Sí, señor.
Vaya rendimiento le estés sacando a la historia de las leyendas.
Y seguiremos, ¿eh? Seguiremos.
Seguiréis, ¿no?
Sí, no, por cierto, mira, ha sido... Te voy a contar dos cosas de las leyendas para no aburrirte. Una, se ha hecho el primer viaje, las leyendas, acompañando a la selección española. Estuvieron en Belgrado, estuvieron Salva, Iván Campo y Rubén de la Red. El partido de Ginebra van Juan Fran...
¿Cuántas nacionalidades tienen entre los tres?
Juan Fran Edito acompaña a la selección en Ginebra. Y te voy a decir una cosa, para que la gente se la apunte. El día 12 de octubre, Hispanidad,
sí.
España juega en Murcia, ¿vale? Pues va a ser la primera...
¿La absoluta o la leyenda?
La absoluta. Pero te voy a decir, pero va a ser la primera vez en la historia que jueguen el mismo día,
sí.
Por la mañana las leyendas de España,
sí.
Y por la tarde la absoluta.
¿En el mismo campo?
No, las leyendas van a jugar en la antigua Condomina.
Ah, sí, sí.
O sea, y eso es Absolutamente novedoso, no se ha hecho nunca. Y se va a hacer por primera vez.
Joder.
¿Te parece?
Vaya rendimiento lo habéis sacado esto. Sí, 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 está muy bien. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buena.
Esto sí que es esto sí que es leyenda.
En mi casa, sí, sí.
Sí, sí, en tu casa y cada vez menos, ¿no?
Bueno, y en algunas calles adyacentes.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo va todo?
Muy bien, qué ilusión escucharos. ¿Todo
igualmente
bien, queridos?
Todo bien, afortunadamente sí. No tenemos queja, y así que lo mejor que se puede hacer en la vida es no quejarse. Y sobre todo no tener motivos para quejarse. O sea que en eso
no,
estamos.
Y que llega un punto en que ya se firma el empate, no hace falta ni jugar el partido.
Sí, sí. Antes de empezar ya.
1-1 y para casa.
Y para casa, y para casa, sí, señor. Que se lo digan a Francia, si no, ¿eh?
No, fíjate tú qué cosas, ¿eh?
Está bien, ¿eh? Está bien.
Sisu planea, Sisu planea por el Champs-Élysées.
Algún día llegará, ¿eh? Digo yo.
Hombre, imagino, claro.
Algún día llegará, y sobre todo sí, sí. Con la deriva que lleva últimamente la selección francesa, me parece que no va a tardar demasiado, ¿no? Porque como esto sigue así. Hugo Ballester, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Cuánto tiempo, Hugo?
Sí, todo el que has querido.
Sí, 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 además de verdad, ¿eh? De verdad, sí, porque entre el verano y que tú te fuiste pronto de vacaciones y los otros tardan en llegar, entre una cosa y otra, hacía tiempo que no hablábamos. ¿Qué tal todo?
Pero eso es bueno, ¿eh?
Eso está bien, está
Quiero
bien.
Quiero decir, hombre. Echarnos de menos y ganas, hombre, de volver a encontrarnos. Claro, yo por lo menos tengo ese sentimiento, lo tenía durante el verano.
Sí, por eso has venido, ¿no?
Durante muchas veces, además.
Estabas emocionado con las leyendas, ¿no?
Sí, de hecho, aprendí...
Si hay alguien al que le emocionan las leyendas, sí, sí, eso sí, es Hugo Ballester, sí. Sí.
Yo me estaba conteniendo, menos mal que estaba cerrado, pero me alegro mucho que las leyendas tengan ese éxito, ¿no? Y que lo podamos ver en Murcia, es histórico.
Oye, tú que eres un cachondo y te ríes ahí entre...
Que te lo digo de verdad, Gato, que me alegro un montón. No, has muchos amigos míos también, has hablado de Juan, Fran, de Salva, son todo leyendas.
Claro, tienes que convencer
Salva el Pelos y Rubén de la Red.
Tienes que convencer a tu amigo César para que se sume a un partido.
Bueno, lleva César mandándome audios todo el verano con el Oasis y las leyendas, que ahora mismo además estará escuchando, así que le mandamos un abrazo. Pues,
le mandé un mensaje y no ha contestado el cabrito.
¿Estás haciendo la cobra a las leyendas, César? Sí.
Ha puesto mucha actitud, mucha inquietud, pero luego a la verdad no se ha mojado, tío.
Está un pasito, Gato, está un pasito.
Escucha, pero ¿está para jugar él o no?
Sí, sí, sí. No sé a qué deporte, pero está para jugar. Está para jugar, no para tirarse, pero para jugar, sí.
Hay que tirarse, tío.
De todas maneras, tengo un mensaje aquí que me dice que un amigo mío murciano, bien, que hay un antes y un después en la vida de Murcia, incluso de la provincia, ¿eh?
No empecéis, que no.
¿Tú también, Guas? ¿Tú también empiezas?
No, que Murcia, joder, a ver, yo hice la mía en Cartagena y entonces vivía en Murcia muchos días.
¿A qué hora os ponen?
José Francisco y demás, Murcia es un sitio muy serio, muy querido por mí, pero que en Murcia no estaba completa hasta ahora.
Dile a toda esta gente dónde hiciste la mili, Tomás.
En Cartagena.
Amigo.
Pero yo unía Cartagena y Murcia.
¿Infante de Marina?
En nuestros mamazos, pero bien, o sea...
Ya lo he contado mil veces, Gato. Sí, sí. En la Marina, sí, sí. En Cartagena, sí. ¿Cómo era el barco? ¿El que ibas?
Almirante Valdés.
Almirante Valdés. Que sí.
Destructor.
¿Hay vídeo?
No había ni vídeo entonces.
Sí, ya, pero ya lo has contado. Además, la primera vez que salisteis, creo que la travesía fue corta, ¿no?
En Mazarrón tuvieron que venir a remolcar.
¿Pero qué era? ¿Un destructor o era un Renfe de los de Oscar Puente?
La primera,
bienvenidos.
Hay que perder la buena lo más bonito, hay que perderla nunca.
Lo más bonito de
la además,
fue...
te vas adaptando, Gato, a los tiempos actuales, me gusta.
Sí. Conoce todos los cambios que te digo, pero lo más bonito fue...
Le llega la agenda.
Exacto, la agenda la tiene recién jurado bandera, nos fuimos al destructor que estaba en el dique seco, un bicho como aquel, agarrado con palos.
Ah, claro.
Los operarios del arsenal y la Bazán y todo ese tipo de cosas lo arreglaban. Y había hecho la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, era americano. Claro, estaba un poquito atrocinado. Y había que ir con las fuerzas del Polisario, íbamos 2 meses de maniobras, cada uno de los 6 barcos, porque eran los 5 latinos, pero eran 6 estas coñas nuestras. Y fuimos a ver si lo habían arreglado bien, y en Mazarrón lo remolcaron y no hubo viaje a las Canarias.
Y ahí se quedó, ¿no?
Ahí se quedó el barco cojonudo. Pero bueno, lo desguazaron, cosa que lamenté mucho porque yo lo hubiera comprado y me lo hubiera llevado a mi casa.
Es otro antes y después en la historia de Murcia, quiero decir. Ha habido dos.
No, de toda la región.
Oye, que toca el día 12 de... Ya tengo curiosidad. El día 12 de octubre, has dicho, ¿no? El día de la Hispanidad. ¿Qué toca? ¿Qué día de la semana toca?
Sábado.
¿Sábado?
Ah, está muy bien.
O sea, que es de fin de semana de parón.
Sí.
Claro, eso si juega en sábado.
Podríamos ir.
Hay partido el 12 en Murcia y luego el 15 en Córdoba.
No, el 15 no llegamos.
No, pero el 12 sí.
El 12 sí, el día de la Hispanidad es el sábado.
O sea, hemos reclutado a Paco Gémez, que ha dejado por fin el pádel y el golf para jugar un poquito también. Digo, macho, tú.
Pero va a jugar en las leyendas también.
Sí, sí, sí. Bueno, es miembro de la directiva, de la nueva directiva, Paco Gémez.
Vale, vale. Bueno. Está dando de sí, ¿eh? esto de las leyendas. Joder, pues claro, el día 11 entonces haremos el Oasis y tú estarás en Murcia.
Ah,
claro.
Pues mira, me va a pillar allí.
Claro.
Si quieres me llevo ahí el...
Hacemos, podríamos ir todos.
Podríamos ir a hacerlo.
Sí, vamos allá.
Vincular el Oasis, la rotonda, las, claro, leyendas, las leyendas, el escudo no se toca.
Murcia del Carmen.
Eso puede ser.
Estación.
Pues puede ser una cosa de locos. ¿Dónde está Eric Frade? Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. En Logroño.
En Logroño, caramba.
Sí, señor.
Caramba.
¿Te mandan recuerdos de Logroño, Joseba?
Sí, señor. ¿Quién? Todos, ¿no?
Chema Jodra, por ejemplo.
Hombre, y tanto. Mira qué bien, sí. Qué bien. Que está nada más a punto de empezar los San Mateos en Logroño.
Sí. Sí,
la semana que viene imagino que empezarán.
La Vendimia,
sí, sí.
La Feria de la Vendimia, el San Mateo, los toros.
Sí, señor.
Que creo que está muy caro poder encontrar un abono para la plaza, porque tiene un gran cartel de feria. O sea que, muy bien, está la ciudad en preferia chulísima, como siempre. Laurel, San Juan,
muy bien.
Espolón, Gran Vía.
Perfecto, muy bonita, ¿no? Logroño.
Sí, sí, hombre, está muy bien. La Rioja, bueno, en general
toda
es...
Toda la Rioja.
Sí, la Rioja está muy bien, es verdad, es verdad.
¿Está bien financiada, Gato, la Rioja?
A ver...
¿Qué datos tenemos?
A ver, yo creo que ahí hay que hacer algo gordo.
En Logroño.
¿Ah, sí? Sí.
Vale. ¿Algo gordo que quieres?
Algo gordo, pues algo gordo, hay que hacer un evento bueno.
Ah, vale,
escucha,
vale.
Ah, bueno, vale.
Y escucha, y más arriba
las
también.
Armas.
Más arriba también.
Las leyendas de las gaunas.
Claro,
bueno, 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 bueno.
Y más arriba también, ¿eh?
¿Más arriba de dónde?
De Logroño.
¿Qué hay que hacer?
Hay que hacer uno en San Sebastián y otro en Bilbao.
¿El qué?
Un evento gordo.
¿Otro evento gordo?
Sí, sí, sí.
Joder, has venido de...
O sea, no. Es que te digo una cosa. Hay muchas leyendas que jugaron en la Real Sociedad, Leti Bilbao,
¿sabes? Claro,
sí. Están un poco desconectadas y esa gente, para bien o para mal, es decir, mucho o poco, forma parte de eso. Mi Apache Salinas, que está en la Junta Directiva, lo dice. Oye, nosotros...
¿Pero cuántos hay en la Junta Directiva? Están todos en la Junta Directiva. Espera, que voy a saludar. Ahora, bueno, ahora nos cuentas. Quiero saludar a Quique Iglesias, que está en Logroño, además al lado de
Eric.
El que
ha ido a currar.
El que ha ido a currar, de verdad. Hola, Quique.
Pero al ladito, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿qué tal estás?
Súper bien.
Sí.
Con ganas de llegar a casa y de decidir esta Vuelta a España, a ver quién la gana de una vez.
Sí, señor. ¿Estáis en Logroño Capital? ¿Pernoctáis en Logroño Capital?
Pues mira, estamos en duda. Estamos en casa de Mata, del compañero técnico, que tiene casa aquí.
¿En Logroño?
Sí.
¿Anda? No sabía.
Sí, su mujer es aquí. Y entonces...
Una gran mujer, sin duda.
Tenemos hotel en Aro.
Ah, sí, sí.
Entonces estamos ahí dudando en si quedarnos aquí o, cuando acabemos nuestra colaboración, ir a Aro.
Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano, oye, la verdad.
Vale. ¿Y por qué habéis ido a Aro?
No, no, si es
porque
que no.
El hotel está ahí.
El hotel está en Aro.
¿Pero por qué, digo?
Porque nos lo han puesto en Aro.
Joder, pues es
porque
que
hace tres semanas no sabíamos que íbamos a tener aquí este bolo.
Ya, pero no sé. Aro.
Pues yo se hubiera metido en el Ferrol.
Está de camino a la meta de mañana.
Claro. Ah, vale.
En Espinosa de los Monteros, que es muy de Vox, el apellido, el nombre del...
Ex de Vox, ¿no? Ex, ¿no?
Ex de Vox, sí.
Sí, ya no.
Ex.
¿Qué pasa, Gato? ¿Ahora te haces el mudo?
No.
Claro.
Aquí no,
Estaba un poco emocionado.
No,
te has dado un paso adelantado y te has quedado el patón adelante.
No le salían las palabras.
Yo soy muy respetuoso. Respeto los turnos. Estaba preguntando aquí qué iglesia, digo que conteste.
Ya, pero ya no está en Boxeo en los Monteros, ¿no?
Ni Macarena Olona.
Tampoco.
Gran tipo, ¿eh?
¿Quién?
Espinosa de los Monteros.
Sí, ¿no?
Otra
leyenda.
No.
De la junta directiva.
De la junta directiva, sí. Pero esa es de la tuya, Huito. Este posiblemente sea de los políticos mejor formado.
¿Ah, sí?
Cosa que no suele...
Pero duró poco, ¿no?
Bueno, duró lo que tuvo que durar.
Estamos empezando fuerte.
Sí. Pero escucha, aquí el que pone el trapo es Joseba, que claro, le encanta claro. El barro le encanta.
Claro. ¿Mejor dotado, Quique, dotado o mejor formado?
Formado.
Ah, pues que me había tirado.
No, dotado no lo sé, no tengo ni idea.
No llegamos al Día de la Hispanidad, ¿eh?
El objetivo es el Día de la Hispanidad, Huito.
Sí, es Murcia, es Murcia. Pero hay que hacer algo gordo en La Rioja, ¿eh? Sí. ¿Qué ibas a decir? Que la y la Junta Directiva. ¿Nos puedes decir quién forma la Junta Directiva?
¡No, por Dios, que son 100!
En este mundo, no quiero que sea monográfico, pero ya
Gato,
no hay nadie, ¿eh?
Gato, ¿sigue siendo la misma que cuando yo presenté la Asamblea
no.
Constitutiva?
No.
¿Ya ha cambiado
había,
ya?
Oh, sí, hubo ahí un vuelco.
Había un vuelco.
Han entrado 54.
La que yo dejé la presidía Paco Giner.
Fernando Giner. Pegó una buena rajada de Fernando Giner.
El chufa.
Sí. Le hicisteis la cama, pero bien ahí. No, qué va.
Mentira. No, es que la cosa que la gente luego... En esto la gente se queda con el cliché de lo que dijo Giner en su momento, pero aquí se hizo una propuesta. Había un proceso. La primera vez que se hace un proceso electoral dentro de la Junta Directiva. O sea,
eso es democracia.
Escucha, claro. Y había una Junta Directiva con mucha gente. Dije,
no es lo que pasa en otros países.
Efectivamente, no la República Bananera, esa que tú acostumbras. Es que se despelota agüito. Se muere. Pero ya, te voy a decir quién está. Mira, Salva, presidente.
Salva Ballesta. No te creo.
Joan Capdevila, vicepresidente.
Caramba.
Con Iván ese Campo, es un gran hombre.
Hito, secretario. Y luego,
¿cuál de los hitos? ¿Cuál de los hitos?
Hito, el que jugó en tu español.
Betis.
Y luego están, mira, Pachi Salinas, Sergi Barjuan, Paco Gémez, José Antonio García Calvo, Ricardo, el portero, Juanfran García.
¿Quién más?
¿Quién más?
¿Espinosa los Monteros?
No, ahí está la sede.
¿Qué más está? Dejar alguno más, pero son en total.
Es muy feo que te dejes a alguien, ¿eh?
Sí, pero no pasa nada, son todos amigos.
¿Mucha D?
Muy buena, no.
¿Tristán?
¿La Champions?
Tristán. Isolda.
Tristán también. Ah, es que ahí son todos gente.
Pero mucha gente para decidir pocas cosas, ¿no?
¿Capel?
Capel no está en la junta directiva, pero es de los clásicos. Sí, no. Esa era una falla.
Se me está ocurriendo uno, pero no tengo valor para decirlo.
Por si acaso.
Que, por cierto, para el partido de Murcia, hablé con Quique Iglesias, porque es muy amigo. Igual que Huguito.
O sea, Quique, estás metido tú en este fregado.
Está todo el fregado. También. No, le pedí el contrato de Luis García, que está entrenando.
¿Sí? ¿El asturiano?
No.
Sí.
Está entrenando en Qatar. Me dio el contrato Quique. Se puso súper contento y dice: estoy deseando volver a defender la camiseta de la selección, aunque sea con las leyendas. Él no puede venir porque está a casa con Juan el Murcia, le invitamos para que viniese, no podía, evidentemente, pero dice, aparte que mi mujer es de Murcia, y está el tío agradecidísimo. Como él, muchísima gente más que quiere jugar, claro.
Bueno, pues está bien, no me extraña, con el verano que os habéis pegado, dando saltos de uno a otro.
El Arañaga, el domingo, si Dios quiere,
este domingo
de leyendas, este domingo,
sí.
Abrazaré al gran Jesús Zamora.
¡Hombre!
¡Hombre!
¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Vas a ver algún partido de algo o qué?
No puedo dar más datos porque es una cosa privada, pero lo abrazaré.
Vaya.
El hombre que lideró la Liga La Real.
Sí, señor.
Joder. Y se la jorobó al Madrid.
Joder, pues ahora sí que me has dejado con la intriga.
Ah, amigo, yo tengo mis contactos, pero no los relevo, no los revelo.
¿Se puede decir dónde, al menos?
En Zaragoza, no. Narra los partidos del Zaragoza, ¿no?
qué gracioso es.
Ese es Jesús Zamora y Tomás dice Jesús Mari Zamora.
Ah, Jesús Mari. Le ha faltado de Mari.
Sí. Claro.
Sí. ¿Pero se puede decir dónde o no?
En Mahón, querido.
Ah, vale. No demos más datos.
Gran hombre.
Ese era bueno,
gran,
¿no?
Gran futbolista.
¿José Mari Zamora? Joder.
¿Quién era mejor, él o Sai Brito?
Es que eran diferentes.
Sí, pues no. Mójate, a ver.
Es que claro, comparar futbolistas de T con una diferencia de 30 años...
Bueno.
Pero Diego Alonso Zamora...
No, aquel, los de hoy... Es que aquella Real Sociedad era...
Hombre, claro, es que, querido, los de hoy jugaban los partidos de los jueves uno de cada cuatro.
Claro.
Joder, es que estás hablando de algo muy serio.
Claro, sí, así es. Bueno, pues vamos a empezar a pasar revista a la actualidad, ¿no?
Digo a la tropa.
No habéis visto el partido de Francia, ¿no? Iba a empezar por Francia, pero no.
No,
pero lleva una deriva muy...
No, ha sido...
Pues escucha, la Eurocopa que se ha pegado también en Francia ha sido tremenda, ¿eh?
Sí, llevan una racha complicadita, sí.
Sí, pero hoy el puyazo que les ha metido Italia ha sido bueno. Además, fíjate, Italia, que está echando unos zorros, le ha metido un meneo. Y además, Mbappé, absolutamente inadvertido. No se la ha visto apenas y con una selección extraordinaria. Que dices, joder, que no.
Hombre, la era esto. De Champs da síntomas de agotamiento ya, ¿no?
Pero estar estirando el chicle, Eric, que no veas, ¿eh?
Parece, bueno, sí.
Con este lío.
Y casualmente se ha lesionado el tal Calafiori este, ¿no?
Sí, correcto.
Bueno, nada,
sí.
Vamos sumando.
Ahora vamos a hablar de las lesiones, sí, que ya hemos dicho al principio que llevamos 43 en 4 jornadas.
6 de septiembre.
Creo que no se puede aguantar, claro, esta media no se puede aguantar el resto de la temporada porque es que si no nos quedamos sin jugadores. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato a todo esto?
No, pero a mí me ilusiona porque yo fui denostado, en su día muy denostado. Es que los clubes estado, es que el calendario, toma, querido. Ahora, cuando oigo a De Bruyne y a Bernardo Silva hablar lo que digo yo hace mucho tiempo, pues pienso que de esto entendemos. No se puede aguantar. y esto se para. Arda Güler tiene un golpe en la tibia, tirado por los suelos. Que
ha pedido el cambio, sí, en el partido, bueno, de Turquía, pues ya veremos, esto, a ver.
Todo esto, como ha dicho Bernardo Silva muy bien, jugar cada tres días es una broma. No me vale lo del dinero de los futbolistas, porque estos no preguntan si van a jugar 50 partidos o 70. El que paga es el bobo que paga. Y es el que pagando a los jugadores. Ayer me quedé muy sorprendido con nuestro extraordinario seleccionador cuando dijo, esto es una pretemporada, pues que la hagan con sus clubes, que son los que les pagan. Y el Mikel Oyarzabal se lesiona en Zubieta. ¿Qué le puede pasar? Efectivamente. Pero no en una coña que dice que es el tercer partido con Suiza en la Liga de las Naciones. Sí. Es lamentable. Y luego después, como bien dice De Bruyne, y dije yo en su momento, acaba el asunto y Mundial de Clubes. Y tres semanas después empieza la Premier. Si creéis que esto es espectáculo, que se puede jugar bien y que la salud de estos tíos no está amenazadísima, es que no estáis en este mundo.
Ya, pero ahora, se puede explicar mejor.
Pero
¿cómo, coño? Que es así. O sea, es que no es una pedrada de a ver quién le dice más gorda. Esto yo recuerdo, esto empieza en el Mundial de México, querido Hugo Ballester. Valdano rugiendo como un loco desde el mediodía en el sol del Estadio Azteca. Dice, esto no se puede aguantar. 1986. Como todos estos mamones que nos dirigen, fútbol de alta competición, no lo han jugado en su vida ni saben nada, porque juegan cada tres días hasta que han salido dos tipos del City.
Pero además, Tomás, no es diciendo solo lo que se digo, resiente el futbolista y los clubes con las lesiones, es que también se resiente el espectáculo.
Si no se rebrincan los que ponen su salud en juego...
Bueno, pues ahí estamos. ¿Dónde están los sindicatos de los futbolistas comiendo gambas como es habitual? Pues bueno, pues ahí tenéis lo que tenéis. Entonces, bueno, pues oiga, si usted quiere ser así... Ahora, el Real Sociedad Real Madrid es un homenaje a la Cruz Roja.
Sí, sí, totalmente. Bueno, entonces, pues ahora entre los dos hay 15 lesionados.
Bueno, pues tú crees que es normal que en uno de los partidos del campeonato, estaremos de acuerdo, por historia, por tradición, por todo, Real Sociedad y Real Madrid va a ser una chufla. Porque habrá aquí 14 o 15 tíos fundamentales que no pueden jugar. Vale. ¿Os interesa este rollo? A mí cada día menos.
Claro, pero alguien se tendrá que plantar. Y como no sean los jugadores, aquí no se va a parar nadie.
Estoy esperándoles que estos dos que han dicho esto, que digan, estos dos y otros que hablen, cuando dice Vinicius, si me vuelven a tal, el Madrid se va del campo. Bueno, pues que se junten los del Champions, que son los guapos del tingado, y que miren, señores, el Madrid-Stuttgart no se juega, y el City no sé qué contra su tía tampoco, porque estamos cansados. Claro. Y se monte un escándalo y fuera. Esta broma de la Liga de las Naciones, ¿pero qué es esto? Ya. Así hace un mes y medio que acaba la Eurocopa.
Sí, sí.
En vez de Croacia, Serbia. En vez de Albania, Suiza. Pues si no le interesa a nadie todo esto. Bueno, pues los tíos están ahí. La imagen de Oyarzabal es para poner, yo empapelaría a Noeta con ese muchacho cojo.
¿Los jugadores se cuidan igual que hace 30 años? Pregunto.
Yo creo que más.
Mucho más ahora.
Creo que más.
¿Sí?
Sí. Sí.
Y entrenan de otra forma, supuestamente entrenan con todos los medios habidos y por haber, y con
cámaras hiperbáricas en su casa,
más importante de carrerilla, y ahora ya es imposible.
Iglesias, el español,
lo más importante, entrenan fuera de la ciudad deportiva. O sea, exacto, no solo trabajan como hace 30 años en la ciudad deportiva, sino que ahora el entrenamiento invisible del descanso, la alimentación, preparador físico, fisioterapeuta privados, ahora se lleva casi a rajatabla, pero te hablo desde edad juvenil, no solo en el fútbol profesional. Yo creo que por ahí no hay problema. El problema es que se entrena con estos calendarios poco y mal, que es distinto, y por ahí vienen los problemas.
Pero Hugo, Iglesias, que ha dicho esto, el español, por una cuestión de presupuesto, no será el club mejor dotado de la liga en cuestiones tecnológicas. Saben perfectamente la carga de trabajo y lo que le va a pasar al Kral este que ha venido últimamente. Lo saben todos. Ahora, si este chico está con el lunes con el Rayo, el miércoles en Chequia y el viernes donde le toque, pues acabará reventando. Pues como es normal.
Hemos llegado a un punto de locura que en esto que dice Iglesias de la preparación, que hay jugadores que hacen una pretemporada previa para la pretemporada. Para llegar a la pretemporada, perfecto. O sea, hay gente que es así.
Sí. O sea, no vale para nada.
Bueno, no vale para nada, pero aquí la cuestión
Se cascan igual, digo.
Sí. No, o sea, aquí la cuestión es... Mira, hoy ya ha sido quien De Bruyne y quién ha sido el otro. No sé quién ha sido.
Bernardo
Silva, los dos del City.
Al final, esto lo tienen que parar los jugadores. Yo entiendo
que si no lo paran ellos, no lo va a parar nadie.
Mira, el otro día lo discutimos en un programa de Twitch con Rubén, con Poli Rigoli, y lo decía. Ellos tuvieron una huelga, hicieron una huelga en su día, y se plantaron y pusieron sus pelotas ahí porque... Se pegaban con todo el mundo, con el Estado, lo estuvo contando.
Que no jueguen.
No, y nos plantamos y lo conseguimos. Pasaron las de Caín. Estamos en otro nivel, estamos en otro siglo. Con muchísima presión, con el tema económico y demás. Pero son ellos los que tienen la potestad de decir, Nos plantamos, es que no puede ser, porque es que están en riesgo su salud. Ahora,
tienen que hacerlo, tienen que hacerlo bien, pero tienen que hacerlo juntos, claro, y tienen que hacerlo, exacto, de verdad.
Y tienes que hacerlo cuando se está germinando, porque eso hace tiempo que sabes que se va
está
a crear.
Están dando por sentado que se quieren plantar.
Hombre,
si no, es que no, deberían plantarse.
Le sugerimos. Escucha otra cosa. Si, mi prima la Maite, si atiendes
a lo que dicen.
Claro, pero escúchame. Cartagena, me dice mi prima la Maite. 4:15 de la tarde de septiembre en Cartagena con previsión de 32 grados. Bueno, pues nada, siga. 32 grados en Cartagena a las 4:15. El que pone el horario está con un gin tonic en su casa con aire acondicionado.
Luego también es verdad que el fútbol ha derivado pues, como juego una cosa pues, mucho más física de lo que era. Los laterales ahora tienen que estar arriba, abajo, la gente que juega por fuera tiene que estar arriba, abajo, se presiona arriba. Antes los equipos esperaban en campo propio. Cuando yo era chaval, tú ibas a ver un partido, un Oviedo-Albacete, y el Oviedo salía con el balón jugado hasta el centro del campo y allí te apretaban. Ahora es que te apretan en la salida de balón, es que no tiene nada que ver el fútbol de ahora con lo de antes, y seguramente se ha perdido hasta un poco el componente técnico en favor del componente físico. Yo creo que vienen un poco por ahí las historias. El fútbol ya no es un juego solo en el que se mueve la pelota. Ahora se mueven los paisanos. Y mucho.
Lo que pasa es que, Eric, si oyéramos a los jugadores decir, oye, yo estoy encantado. Cuanto más partidos juegue a lo largo de la temporada, mejor. Yo jugaría cada 2 días. Te dices, bueno, pues oye, pues si estás de acuerdo con eso, pues mira, para adelante y ya está. Pero es que no haces más que oírles quejarse.
Ya, Joseba, pero cuando yo dejé de hacer el Getafe por cuestiones de que me ha cambiado la vida en la radio, 1 millón de euros lo ganaban 2. Y es que ahora cualquier jugador de primera división gana 1 millón de euros. Es que ha cambiado mucho la historia. Y si hay un pastel de 900 millones a repartir entre los clubes, es porque hay tantos partidos.
Pero, Frade, que entonces que jueguen cada 24 horas.
Claro,
si lo que manda es el pastel, te está diciendo el De Bruyne. Esto yo no lo sabía. O sea, que el City se mete en la final del Mundialito y 3 semanas después Fulham Manchester City. Bueno, pues estupendo. No parece que esté el muchacho muy convencido, pero magnífico, que son los 900 millones y los 1.800. Jueguen cada 24 horas, cojonudo.
Claro. Y sobre todo lo que decía al principio, que también se resiente el espectáculo, no sé si os acordáis en la Eurocopa, que brillantemente ganó España jugando diferente al resto. La descripción un poco que hacía Eri antes del fútbol actual. La primera jornada fue espectacular del torneo, pero luego a partir de la segunda jornada los partidos fueron decayendo. Y acordaos que nos encontramos con partidos auténticos, partidos lentos, sin presencia en las áreas, con
32
equipos
tipo,
físicamente chato, hablando tiesos. Y esto hace que se resienta el espectáculo. Y luego el interés, lo que decía Tomás, no puede interesar 3 partidos de la Liga de Naciones un España-Suiza. Es
claro,
imposible. Es imposible que la gente se quede delante del televisor, ponga la radio constantemente para escuchar el mismo partido de una competición que además todavía la gente no sabe ni cómo va. Entonces yo creo que sí, que tiene razón Eric con lo de la pasta de los jugadores. Pero como decía Tomás al principio, los jugadores tampoco nunca han pedido más dinero por jugar más partidos. Eso se lo han dado los clubes a raíz de tener más ingresos. Bueno, pues si bajan los ingresos porque ganan en calidad de vida, tendrán que bajar también las fichas de los jugadores.
Sí, lo que pasa es que Hugo, el dinero de los jugadores no lo piden, pero como saben que existe, se llevan... De cada 10 euros que entran en el fútbol, 9,5 se van a los jugadores. Da igual que, quitando el fondo CVC, venga va, el 70% para instalaciones. Ya estamos empezando a rascar la puerta, que con el 70% es demasiado, que yo ya tengo Ciudad Deportiva, ya tengo estadio no sé qué. A ver si me dejan meterlo en jugadores porque mejorará mucho más el producto de la liga.
No,
cuidado con ese
tema. No confiéis nunca en la solidaridad del colectivo del deporte, del deportista. Es decir, los ciclistas no se quejan nunca de las barbaridades que hacen en la vuelta. Yo no he escuchado muchas quejas de los jugadores de la NBA, al margen de que les pagan, cuando les pagan menos, se parantan, eso sí, por jugar 100 partidos cada temporada, cruzándose el país
coast to coast
cada 15 días, y menos de los jugadores de la Liga Española, vamos. No se juntarán nunca.
Tienes razón, pero escúchame, cuando yo te digo antes que llegue el primer partido de la Champions y no vayan, Si es que esto, pero si es que yo lo que dicen De Bruyne y Bernardo, si es que eso no lo puede discutir ninguna persona.
Y te diría que el casi 100% lo respalda, pero no lo puede
discutir. Ahora entonces, cambien usted, si esto ves que no hay manera, ustedes que son la madre del cordero se plantan y lo juegan.
Lo que es evidente es que si tú aligeras el calendario, los ingresos de los clubes van a ser menores, eso es evidente, claro. Bueno, pues menos televisión, menos partidos que echan en televisión, las televisiones van a pagar menos, pero yo creo que
a lo mejor los ligamentos cruzados de los muchachos sufren menos.
Claro, pero yo creo que deberían empezar de ahí también, desde ahí, las peticiones de los jugadores.
Y,
decir, bueno,
y al margen de aligerarlo y quitar partidos, que es lo que todos estamos pensando, luego os quiero recordar, creo que lo denunció Marcelino hace una semana, el entrenador del Villarreal, en la Liga Española se han jugado 4 partidos de manera consecutiva en apenas 2 semanas, en pleno mes de agosto. Con los horarios que ha dicho Tomás antes de Maite en Cartagena, el domingo a las 4 y cuarto de la tarde, con más de 30 grados, un Cartagena-Levante en segunda división. Hemos visto partidos en agosto donde ni la pausa de hidratación ni leches en vinagre. Sí. O sea, que, y con jugadores que venían además empalmando Eurocopa con juegos sin pretemporada, sin vacaciones, sin descanso. Son auténticas barbaridades.
Yo te digo que cuando
apareció la Liga de Naciones, Guas, yo bien pensaba, cuando apareció la Liga de Naciones, yo bien pensaba que la Liga de Naciones iba a sustituir la fase de clasificación para los eventos. O sea, tipo el Grupo Mundial de Copa Davis. Los que están arriba pues jugarán el evento gordo y los que no pues lucharán por ir subiendo divisiones durante el periodo de 2 o 4 años y acabarán jugando el torneo gordo. Pero claro, es que es a más, que diría Guas, lo de la Liga de Naciones.
Es llenar ya el calendario, claro, ir completando las piecitas que quedan vacías en el puzzle para que esté ya todo absolutamente completo y lleno de partidos. Yo creo que además le resta interés, ¿eh? No sé si...
Totalmente.
Pero ya tienes que ser selectivo a la hora de decidir qué partido vas a ver, porque si dices que esto ya es que si no hago otra cosa. Más que
ayer vi un ratito de la Argentina-Chile, para que veamos que esto es global. A Pedro Martín le pregunto, que seguro que está escuchando, a ver cuántos Argentina-Chile se han jugado en los últimos 3 años. 76.
Claro.
Sí, sí. Ah, no. Entonces dices, bueno, mire usted, o esto le pone... Ahora, Uruguay-Paraguay. Pues si hace 4 días eran los mismos jugando la Copa América. 4 días. Ahora volvemos a jugar no sé qué coño de clasificación del Mundial, que van 34 equipos. Demonios, que pongan 39 y que vayan todos los que les falten.
Sí, sí, y sobre todo porque ahora vamos a hablar, ahora hablamos con Arancha de las lesiones.
Bueno.
Y eso, evidentemente, lo que repercute es en el espectáculo. Claro,
sino... Es que Tomás, para el cambio de mundial del formato, que lo han ampliado, como decías, para el próximo de Estados, sí, Unidos, México y Canadá, el otro día había...
Es que fíjate, además, tres ciudades que están muy cerca, ¿eh?
Se meten 7. Se meten 7 en el grupo de Sudamérica. Brasil, por ejemplo, creo que es séptima y se metería, pero en el antiguo formato no.
¿En la repesca? No, creo que en la repesca puede ir todos.
No. Hay otro, ahora no recuerdo si es Paraguay. El que está en repesca es el octavo. Joder, o sea, Brasil entra directamente siendo séptima. Entonces me parece que es una barbaridad.
Pues como la edición de Champions que tenemos ahora entre manos, que han metido 2 partidos en el mes de enero, que ya está cargadísimo. Fíjate lo que es el mes de enero, o sea.
Bueno, pues estos son los cantos que salen del mundo del fútbol, pero a los que nadie le pone remedio. Bueno, pues seguiremos para adelante. Dos asuntos de última hora. San Lorenzo de Almagro acaba de hacer oficial el fichaje de Iker, sí, Muniain.
Mosquís.
Ya es oficialmente jugador de San Lorenzo de Almagro. Sí, sí, sí.
Tenía la pedrada. Una ilusión vital, fíjate.
Sí, tenía la pedrada de jugar allí, en Argentina.
Él quería jugar en River, ¿no?
Quería jugar en River, pero no, River no le pudo fichar y entonces ha decidido jugar en San Lorenzo de Almagro. Y Sinner se ha clasificado para la final del Open de Estados Unidos. Ha ganado a Draper, acaba de terminar la primera semifinal. ¿Y qué están diciendo, qué están comentando los oyentes en las redes sociales, Silvia?
Pues mira, nos están hablando del derbi asturiano. Dice, mañana Sporting Oviedo, uno de los mejores derbis de España. Estoy deseando que llegue el partido. El ambiente en el Molinón será mágico. Otro nos cuenta que su pronóstico para el derbi asturiano de mañana será un 2-1 para el Sporting, con doblete de Dubasín para bailar como el pingüino, con muchos emoticonos de pingüino y...
¿Te gustan los emoticonos, eh?
Sí, me gusta que la gente se anime. Otro nos dice que comparte algo con el gran Guas, y es que también estuvo en el Tinder de Cartagena, gran marinero.
¿En el Tinder?
Sí.
Hombre, en el CIM. Cuando ha hablado antes de marinero.
Ignorante.
Me ha asustado.
No, hombre.
He entendido el Tinder de Cartagena.
No, yo también.
¿A que sí, Eri?
Sí, pega un salto, sí. Aquí.
No, hombre,
maravilloso,
el CIM.
Por cierto.
Perdón.
Vamos, Tomás tengo... en el Tinder tiene que ser una cosa de loco.
Qué falta de cultura marinera.
Sí, tiene que ser gracioso.
No sé ni cómo se usa.
Yo tampoco.
Eso fue la precuela del Tinder.
Tengo otro para ti, Eri.
Llama Miguelito.
Dice, es que se te olvida que en tu tierra, en Asturias, concretamente en Oviedo, también se celebra San Mateo, Día de Asturias y Derby. Sí, hombre, Eri.
No se me olvida, que hoy son las fiestas de la Torre, que está, ¿no?, en media España, claro, sí.
En Oviedo
es el 21. Sí.
Eso es.
21 de septiembre, ese señor. Uh-huh. Muy bien. Las 12 y 29, hora menos en Canarias. ¿Qué me estás diciendo, Gana?
Que tengo un audio también.
Ah, que hay un mensaje del oyente.
Sí,
ah, vale,
hay
vale.
un mensaje de un oyente, vale, vamos vale. a escucharlo. Mira, a nos dice un oyente de Logroño que lleva muchos años escuchándonos.
Buenas noches, desde Logroño. Un evento no, hay que hacer un programa como Dios manda, pero ya. Viva la COPE, viva el partidazo, Joseba, Tomás Watts.
¡Un gran hombre!
Gato, ¿dónde está Víctor? Oh. Toda esta gente. Viva Logroño. Sacarme, hombre, que llevo 15 años oyéndoos. 15 años.
Qué barbaridad. Pues muchas gracias, pues. Muchas gracias.
No os podéis hacer una idea.
Víctor y Germán están de tengo que decir que Víctor y Germán están de vacaciones, sí. aprovechando que no había liga este fin de semana, se lo han tomado libre.
Que no podéis hacer una idea, vaya, que Quique es el que más lo nota, ya. porque es el que más pasea por las metas de la Vuelta a España, lo que nos quiere la peña.
Eri, díselo a Joseba, a ver si se atreve ya este año a hacer un programa en una rotonda. Yo ya aviso que yo voy a hacer otra rotonda.
A veces lo comentamos que con la
Gran Amadeo,
excusa de la Vuelta a España,
la
podríamos hacer más programas por ahí, porque la gente lo agradecería en según qué sitios.
Habría que hacer más programas durante la vuelta, La gente se vuelve loca,
Con 5 helicópteros, 2 submarinos.
Antes se hacían.
Sí, ya lo creo.
Sí.
Antes en el Angliru.
Grandes despliegues.
Una cosa cómoda.
En la Vuelta a España. Sí. Yo haría una ronda de Oasis, pero...
Yo te digo que yo voy a hacer una rotonda, ya se lo he dicho a Amadeo. Digo, mira, como estos no valen ni para tomar por saco, ¿quién va a venir conmigo? Me dice Amadeo, yo voy. Me dices el día y llevo la unidad móvil y ya veremos. Lo vamos a hacer seguro.
Ah, vale.
Hombre, claro.
Bueno, alguien
el que quiera, el que se quiera venir, que venga.
Mira, pues debe estar llegando a Madrid, Amadeo.
¿Está llegando?
Sí, porque mañana no sube el camión.
Ah, claro. Y ya viene directo.
Mira, se lo dije hace, creo, una semana así. Digo, tú te apuntas y dices, dime el día y estoy allí.
Por cierto, hablando de Logroño, que las fiestas más famosas de Logroño son las de San Mateo, pero la gente de Logroño dice que son mejores las fiestas de San Bernabé, que son creo que son en junio. Así que, mira, igual San Bernabé sería una
sí,
buena...
Sí, dice el Mata que sí, que son en junio.
En junio, ¿no? Sí, y sí. Me parece que son unas fiestas más locales, no va tanta gente y creo que el ambiente es estupendo.
Santiago Bernabé.
Mucho más nuestro.
Es mucho más nuestro, efectivamente. Más recogido, como somos nosotros. 12:31, hora menos en Canarias. Seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 37% de descuento. Por solo 1,50 el kilo. En tiendasyendia.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y de acompañarte todas las tardes con buen rollo, con buena energía.
¿Quién se encarga del barco cuando lo dejas en el puerto?
Y hoy, precisamente aquí en la tarde de COPE, queremos que nos contéis qué es lo que más rabia te da de la vuelta al Tajo.
Lo que más me fastidia de volver a trabajar es el estrés.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes, de 3 a 7.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Hasta el desano, tú me estoy quedando loco.
Las 12:35, hora menos en Canarias. Este es uno de los cambios que tenemos en el Oasis, y es que es la canción que mejor os define a los que integráis este grupo, que es esta canción del Loco. Os define perfectamente. Os define perfectamente.
¿Quién es esta maravilla?
Este es un chico que se llama Fane. Creo que se dice Fane. Sí.
Oye, nos está mandando un vídeo, Joseba, de la que hay liada en Espinosa de los Monteros, que está en las fiestas de la Natividad de Nuestra Señora, y hay un verbenón.
¿Eh? ¿En las fiestas ahora de mismo la Natividad de Nuestra Señora?
Sí. Bueno, es lo que se celebra el 8 de septiembre, es la Natividad de Nuestra Señora. Ajá. Que aquí se llama así, y hay un montón de advocaciones marianas que son el 8 de septiembre. Las que no son la mayoría de las que no son el 15 de agosto. Y hay un fiestón allí que dan ganas de coger el tracatrais.
¿Y
para
quién
allá
tienes tú en Espinosa de los Monteros para que te
yo
mande?
Yo nadie, fotos? Pero Matamoros tiene amigos hasta debajo del infierno.
Joder, Matamoros.
Matamoros,
es un hombre que se mueve bien, ¿eh? Matamoros.
Hay que ir por el desfiladero de Pancorvo.
¡Ay, para Pancorvo!
¡Qué bueno!
Pancorvo, Pancorvito, Pancorvirubi.
Pues en Pancorvo, si vienes por la autopista, es donde tienes que coger el desvío a la derecha para ir a Logroño.
Claro,
vas de Burgos a Vitoria y cuando llegas a Pancorvo, ¡pum!, a la derecha y ya enfilas el camino hacia la capital de La Rioja. Por cierto, ¿habéis hecho Euromillón esta semana?
Sí.
¿Sí?
Sí.
El otro día hicimos uno, sí, los tres, con el coche, 104 millones de bote.
En Coruixo.
Y en media hora de coche nos compramos media cope, os despedimos a todos.
Ensoñamos bastante. Pero ¿y tú qué harías? ¿Dejarías de trabajar? No, yo sí.
Os tengo que comunicar que, habiéndose hecho el escrutinio, hay un único acertante de los Euromillones.
¿Cómo?
Que se va a llevar 149 millones de euros.
¿Cuánto?
149 millones de euros.
Pues que le den por el saco.
¿Eso en Lamborghini cuánto es?
Para...
¿Cuánto en Lamborghini te puedo comprar?
No descansa, ¿eh? No descansa.
¿Sí? Oye, en Larrañaga, en Barcelona, conozco a un señor que es su vecina, una señora soltera del Poblenou.
Sí.
124 creo que fueron hace unos años.
¿En el Euromillón este?
Sí.
Joder. La mala noticia es que el acertante ha aparecido en Bélgica. O sea que todos aquellos que estaban...
¡Puigdemont! Sería magnífico.
Ahí te he visto bien, Guas.
Sería magnífico. Lo hace ahí por internet y le toca... ¡Buah!
Y se ha comprado una máquina de teletransporte.
Sí. ¿Te imaginas?
149 millones. A mí me hace mucha gracia la gente que dice, yo no quiero que me toque eso porque no sabría qué hacer con ello.
Yo no quiero.
¿Cómo
yo
que
creo
no?
Que no quiero, dice no menos quiero, gente, ¿eh?
No quiero, ¿Tú cuánto quieres que te toque, Eri?
¿Yo?
Sí.
Yo, no sé... Algo para hacer una cosa con mis amigos. 3 milloncejos, 3 millones. Millones.
Si te tocan 149, repartes 146 y te quedas con 3 tan tranquilo. Y fíjate,
con
y
3
haces...
millones, si te equivocas un poco, tienes un problema. Te tienen que tocar muchos. Sí, con 3 millones te equivocas
si
un
te
poco.
Te equivocas un poco la primera noche, tienes un problema.
¿Nos compramos el español tú y yo?
No.
¿No?
Yo me separo esa misma noche, me separo.
¿De tu mujer o de...?
Sí.
O de la radio. Pero, bueno, una santa,
pero,
chato.
Pero ¿cómo puedes decir eso, Iglesias? Por
bueno,
favor.
Hombre, es un decir, pero digo, oye, tú, abogado, venga.
No va a pasar, no va a pasar.
Abogado, dice.
¿Esto cómo va?
Qué animales.
Aquí en la vuelta estamos todo el rato haciendo todo este tipo de juegos y dándonos a elegir que si prefieres millones o la paz mundial y estas cosas. Y te encuentras
y siempre salen los millones, ¿no?
Y siempre soy rico, ¿no?
Claro. Sí. Os da mucho la vuelta, ¿eh?
Yo prefiero la paz mundial a 3 millones de euros.
Hombre, eso sí. Al menos públicamente sí, luego ya en privado ya...
No. Y privadamente ya lo he dicho. O sea,
pues mira, como tú has pedido ya la paz mundial, yo me quedo la paz.
Claro. No, pero escucha, tienes razón, Iglesias, ¿eh? Igual 3 kilos te quedas un poco corto. Igual tienes que... pensar un poquito más por si acaso.
Hombre, solo por lo que te rentan 3 kilos, ¿no?
Las palancas que podemos hacer con 140 millones.
Claro.
Tienes que aprender a decir que no a muchas cosas y a muchos amigos. Ese es el problema.
Yo no sé decir que no.
Yo tampoco.
Bueno,
me estáis agobiando, ¿eh? No quiero
sí,
que
vamos, yo no quiero que me toque ya, es verdad.
He perdido amigos, a la mujer, joder,
ya te digo,
la paz mundial.
Qué desastre, oye.
Qué asco de ser rico.
Pero, oye, Hugo, yo con 149, 300 pavos a cada uno os doy.
Claro, vale. Para una cena. Una cena
300
bien,
pavitos
claro.
Tenéis.
Ya bueno, agradecido, ¿eh?
¿Cuánto cuesta un Lamborghini a todo esto?
Dependerá, supongo, el modelo.
Ni idea.
¿Pero cuesta un millón de euros un coche de esos o no? ¿Medio millón o 200 mil?
No tengo ni idea, he muchas cosas a comprarme.
Es que ahora se ha puesto de moda por esto de los Lamborghini y todo esto, pero
no. Sabrá qué más, ¿no?
Y tenemos, para mí no es el... O sea, es un coche que le gusta mucho a la gente, a mí precisamente no.
Yo eso no me compraría nunca, desde luego.
Primer error, si te tocan 3
Porsche o Ferrari.
¿Eh?
Porsche o Ferrari.
Porsche o Ferrari, ninguno. No, porque son muy bajos, es un coñazo meterte ahí abajo.
Es verdad.
Vale,
pero pues
hay que encajarse ahí ya con la rodilla como la tengo y estas cosas ya vete a tener.
No, hay gente que la Lamborghini lo ve como
pensé que escucharía
como
decirte
la panacea.
Te lo juro, es un coñazo.
No, no, que los
que vas a ras de suelo y luego salir es dificilísimo, joder.
Si vas a ir
como para mí sería dar un saltito, tampoco.
Pero un millón de euros no se levanta el sofá, no tiene nada que ver con un elevador. Sí, hombre, debe tener lujo, ¿eh?
Hombre, si te tocan los 149, vamos, te
pongo una
hasta quien
dentro.
Te meta en el coche.
Yo un coche no me compro, ¿ves?
Hombre, yo sí.
Y yo tampoco.
Yo sí, un coche sí. Me dice Ganga que unos 200.000 cuesta un Lamborghini.
Sí.
Vale.
¿Cuál?
De los más asequibles, 200.000.
Sí, hombre, claro. Y el millón seguro que debe costarlo uno con
todo. Pero luego hay que echarle sopa, ¿eh?
Sí. No, y ruedas.
Y asegurarlo. Claro.
Nada, tampoco lo quiero. Siguiente. Vamos.
Con uno de 15.000, vamos, más que servidos. Eso,
hay que hacerse un
rebelión. Mi casa en San Andreu Cornellá, en el coche ese, 3.000 euros de gasolina.
Sí, pues sí, algo así costaría.
¿Seguro?
De todas formas, yo no sé si he visto. Aquí en Madrid suele haber Lamborghinis así por la calle.
¿A uno?
Sí, seguro.
Aquí en...
Yo solo tengo dos caprichos. Cerrado, sí.
En la puerta de la radio.
A mí no me gusta, ¿eh? A mí es un coche que no me gusta. Ahora, a mí me tengo a 140 millones. Y lo primero que hago es reconstruir el destructor ese de Cartagena para agua.
De las primeras cosas que devuelven los futbolistas, que lo primero que hacen es comprarse coches de alta gama, son los coches.
Claro.
Claro,
las primeras cosas que...
Porque son caprichos,
casa,
¿no?
No merece la pena.
Sí, ¿eh? El problema no es el coche, lo que vale. El problema es mantenerlo.
Sí.
No, claro. Y que el capricho de una de ellas que ya has
seguro,
montado cuatro
no sé
veces
qué,
y dices, ¿y ahora para qué quiero esto? Si es
que mi capricho sería que el Lenense jugase un playo de ascenso a segunda red para poder regalárselo a Domingo el Lutillero, que se lo merece, y el otro capricho sería hacerme un choco en Madrid para nosotros.
Lleva con lo del choco todo
tres
semanas.
Comprar un bar que esté cerrado, ponerlo niquelado con todas las comodidades.
Pero,
una
eso lo puedes, eso lo puedes hacer sin que te toque millones, ¿eh? Alquilas un sitio
gato. Heriberto, ahora mismo no puedo.
Heriberto, con los 149 millones le hacía al Lenense lo que Núñez, te compraba un árbitro.
Eri, ¿estuviste en el de Borja?
Sí, y subías vamos,
no,
con un petardo
no,
en el culo.
Pues no me coincidió,
pues,
no.
Pues pregúntale a Tomás, ¿eh? Nuestro amigo Borja y
eso,
su
eso,
hermano, el choco que tienen. Los 65.
A un bar cerrado y tal. Y adornarlo ahí con las cosas, con los incurables que tengo, de los juegos, de tal.
Hay
de
que volver ahí, ¿eh?
Es maravilloso ese sitio, Tomás.
Hombre, que es maravilloso.
Además, es una zona extraordinaria de Madrid, muy bonito, muy bonito. Sí, hecho con mucho gusto, la verdad es que sí. Bueno, pues nada. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, vamos a ver.
Casi ni entras.
La doctora Rodríguez.
Casi ni entras hoy. Estamos aquí con nuestras chorradas y casi ni entras.
Parte médico.
Ya se estaba escuchando.
¿Tú, a ti si te tocaran 149 millones, serías feliz o no?
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Vamos, feliz, no sé lo que haría con el dinero.
Comprarías el Madrid, seguro.
No. Eso da mucho sufrimiento. Imagínate ahora pensar en las lesiones y todas las cosas, ¿no? Que lo dirija quien sabe. Yo iría a disfrutar. Me compraría un buen asiento y simplemente iría a disfrutar y a invitar a mis amigos madridistas a que fueran
los partidos. Un palco en el Bernabéu.
Un palco.
Te pones de jefe de prensa del Madrid y ya está.
No, quita.
Eso
es mucho,
un palco bueno ahí, ¿eh?
Un palco bueno, sí, a disfrutar, sí. No a complicarse la vida.
Sí, pero te complicarías porque te llamaría un montón de gente. Arancha, invítame al palco y tal, y tendrías 66 peticiones.
Bueno, una lista.
Solo invitaría a mis amigos, a los que se lo merecen.
¡Olé!
Estáis entre ellos.
Nosotros.
¿Todos? No.
Los madridistas.
Aquí hay mucha gentuza.
A la buena gente.
Ya estamos hablando de
distinción. Como madridista,
pero
madridista.
Es que yo entiendo, Gato, que tú no me pedirías ir al Bernabéu.
Hombre, cuando juegue el Atleti, sí, ¿no?
Claro. Es el día del Atleti, ¿no?
Un derbi, sí, ¿no? ¿Tampoco me llevarías?
No sé. Pregunto. Sí, yo te llevaría, ¿sabes? Que claro. Yo te llevaría, sí. Bueno, no tengo ningún problema. Llevaría a ti ya con Antoñito para que estuvierais juntitos.
Ah, no. Estoy con mi hermano, fantástico.
Muy bien. Y dejarías la puerta abierta del palco para que el pueblo entrara y se tomara la justicia.
Claro, sería el palco del pueblo. Como el balón de lo de Benzema, pues el palco del pueblo. Sería algo diferente.
Bueno. Sí. Está el Madrid que fuma en pipa, ¿no? Con esto de las lesiones.
Puedes meter a todos los enfermos en un palco, ¿eh? Porque vamos,
no, desde luego. Podríamos hacer un 11 con los lesionados porque es verdad que es una auténtica pasada. Fíjate que normalmente en este parón siempre vienen lesionados y además se da una cosa curiosa en esto que pasa en los tres primeros meses de la competición, en septiembre, en octubre y en noviembre, como además va añadido un parón por cada mes, pues muchas veces vuelven lesionados los futbolistas, se recuperan en el club que les paga y están disponibles otra vez para jugar cuando llegue el nuevo parón de selecciones. Entonces, bueno, pues es algo que se repite una y otra vez, temporada tras temporada, en el Real Madrid y obviamente, pues hombre, pues no sienta nada bien. Es que fíjate, en esta semana estoy pendiente, estaba aquí intentando buscar más información de Arda Güler, porque como habéis dicho, pues se retira en el minuto 90 por la entrada que le ha hecho un jugador galés y estaba intentando preguntar. Lo que pasa es que, claro, que como ha sucedido prácticamente hace una hora y pico, una hora y media, dos horas, todavía no hay un pronóstico, le tienen que hacer pruebas y hay que esperar hasta mañana para conocer más detalles y si finalmente pues es solo producto del golpe de la entrada o hay algo más en ese gemelo o en esa tibia porque el futbolista se ha ido cojeando. O sea que esa podría ser la novena lesión del Real Madrid. Es que es una locura. Y si a eso no le añadimos ni a jugadores como Joan Martínez, que en la pretemporada pues apuntaba a buenas maneras y podía
pobrecito,
haber estado como sí, podía haber sido como uno de los centrales recurrentes del primer equipo, haber estado en dinámica durante todo el año, que tiene roto el cruzado y veremos cuándo puede volver a jugar, o Jacobo Ramón, que apuntaba que podía jugar contra la Real Sociedad y también se ha lesionado. Así que vamos a ver cómo Ancelotti pues plantea y planifica la semana el martes cuando vuelvan a entrenar sus jugadores.
Está la Real a punto de anunciar, la Real y el Madrid, que el próximo sábado se va a jugar un Sanse Castilla en Anoeta.
Con las chicas la Cruz Roja, ¿no?
Sí, en vez de el resto de Real Madrid va a ser un Sanse Castilla a este paso, con la dinámica que llevan uno y otro. Bueno, pues ya veremos a ver cómo.
Es que,
cómo
pero no solo para ese partido, Joseba, es que luego viene el 14, se juega el Real Madrid, el Real Sociedad en este caso, Real Madrid. Pero es que el miércoles, el día 17, el martes, ¿no? 17 es martes, el Real Madrid juega el primer partido de la Champions contra el Stuttgart en casa. Y para ese partido, vamos a ver, Tchouaméni, dificultades para llegar. Militao, dificultades para llegar. No está Álava, no está Camavinga, no está
Apunta
Jude
Carvajal
Bellingham.
De central.
Bueno, yo no sé lo que va a hacer Ancelotti, tiene un papelón, estará pensando en estos días que ha dado libre porque tendrá que decidir primero, por ejemplo, Mendy, que en principio estaría disponible, puede estar disponible, es el que más fácil tiene llegar a esos partidos, viene recién salido de una lesión, con lo cual ya es un riesgo ponerle de inicio, pero tendrás que ponerle o intentar buscar una solución con los laterales, jugar de centrales, o tirar de la cantera, tirar de Raúl Asensio, esperar a ver si Vallejo está en condiciones. Bueno, un galimatías que no me gustaría estar ni mucho menos en la cabeza de Ancelotti porque luego encima, haga lo que haga, le van a criticar, así que imagínate.
Bueno, así está el Madrid. Ahora mismo el equipo más damnificado por las lesiones en este arranque de temporada que está siendo realmente...
Más lesiones que Copas de Europa.
Sí, sí. Todavía no, pero vamos a este paso, cuidado.
Qué bárbaro.
Arancha, un beso, gracias, hasta luego.
Un beso para todos,
hasta luego.
Chao.
Chao. Oye, Hugo, es que hemos hablado mucho del Sevilla estas últimas jornadas, de los problemas y del mal ambiente que hay en Sevilla. En Valencia hay muy mal ambiente también, viendo cómo ha empezado la temporada, y no me estoy refiriendo al asunto de
sí, 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 hay bastante tensión, sobre todo. Más que mal ambiente, yo creo que hay otra vez crispación justificada. Una temporada más después de ver cómo Peter Lim tiene absolutamente abandonado al club y cómo dentro de la gestión diaria no han sido capaces de planificar una temporada a la 24-25 dándole herramientas a Rubén Baraja para por lo menos dentro de este Valencia de mínimos, de miseria, el hacer una plantilla mínimamente competitiva. El Valencia ya tuvo problemas el verano pasado, pero lo arregló el equipo, el vestuario y el cuerpo técnico con una gran primera vuelta, pero los mismos problemas se han vuelto a reproducir este verano con muchas demarcaciones que cojean, con una plantilla tremendamente joven, es el 11 más joven de primera división y la tercera plantilla más joven por detrás de Barça y Real Sociedad, y evidentemente a eso añadido con el problema de Rafa Mir, la lesión ahora, hablando de lesiones de Hugo Duro, que va a estar un mes apartado de los terrenos de juego, y con este mal arranque liguero, con un calendario fortísimo, pues el Valencia se ha encontrado colista con 1-12 y la gente evidentemente tiene, sobre todo Joseba, el run-run de que algún día saldrá Cruz. Hace dos temporadas el Valencia se salvó en la última jornada del Villamarín. La temporada pasada, como digo, yo creo que fue una temporada milagro por el esfuerzo de todos dentro del terreno de juego. Y esta temporada, con todo lo que se está dando en este comienzo de la misma, la gente tiene el run-run de cuidado, que no todos los años se va a agradecer lo que ha salido de la cantera, todos los años no va a haber milagro, y puede que este sea el que definitivamente el Valencia se meta en un lío por mantener la categoría. Ese es el run-run que hay aquí en Valencia, esa sensación de hastío, de hartazgo y de cabreo hacia el máximo accionista y hacia toda la ejecutiva, que evidentemente parece que trabaja más hacia Meriton, hacia Peter Lim, que hacia los intereses del Valencia.
Que es un poco la misma sensación que está viviendo en Sevilla. Sí. Es que,
no, yo le iba a preguntar a Hugo si
la dinámica es la misma y los últimos años es igual.
¿Está al punto de que pueda llevar a situaciones que hemos visto, no, bueno, lo has dicho tú, en un pasado no demasiado reciente, que de que la gente se ponga otra vez en la calle y que haya ese clima de crispación? O sea, ¿va a llegar a eso?
Bueno, eso siempre está ahí, sobre todo porque lo único que le queda al aficionado valencianista es la protesta. La protesta, el ruido, el llamar la atención para que el que está a más de 10.000 kilómetros de distancia algún día se canse definitivamente, sepa que aquí no es querido, sepa que aquí no es valorado por su trabajo, sino todo lo contrario, por su dejadez hacia un club histórico del fútbol español y del fútbol europeo, y que se marche. Y la gente, pues la temporada pasada, la gente también, lo que no puede estar es todo el día en la calle a sabiendas de que su sentimiento esté en primera, en segunda o en primera ref, va a seguir siendo el de ser valencianista, pase lo que pase. Entonces, la temporada pasada tuvo el caramelo en la boca de ver a jóvenes jugadores, Javi Guerra, Diego López, Mosquera, a Mamardashvili, a Gallá, a Pepelu, hacer un buen arranque de temporada, y la gente quería estar dentro y, entre comillas, disfrutar, entiendas esta expresión, de hasta lo que durase. La gente, evidentemente, va a volver a salir a la calle, la gente se está manifestando dentro del estadio, sigue habiendo ese colectivo, en este caso Libertad UCF, que trata de luchar por los intereses del Valencia histórico y de recuperar la tradición, pero es que es normal, es que es una situación muy dura porque ves que no puedes hacer nada o que no puedes hacer mucho más. La gente, el otro día salieron las cifras de asistencia, el Valencia ha vuelto a renovar el pase el 95% de los aficionados de la temporada anterior, es decir, 37.000 abonados. El otro día contra el Villarreal había 41.000 espectadores.
Es una barbaridad.
Entonces, bueno, lo hemos visto en Riazor, lo hemos visto en la Rosaleda, lo seguimos viendo en la Romareda, pues la gente es de su club, pero el dolor que lleva por dentro es tremendo.
Y encima tiene que resolver, no sé de qué forma, el asunto de Rafa Mir, que esa es otra, que eso ya era lo que le faltaba al Valencia, que es un asunto, como contaba ayer Juanma, de muy complicada solución, ¿eh? Porque lo echas y ya está. No se puede hacer.
No, Joseba, es una situación muy difícil para el club, porque al Valencia le ha tocado ser juez en un asunto que trasciende a lo deportivo,
claro,
y que ni tan siquiera con algo que haya sucedido dentro de la propia entidad, y por si fuera poco, tampoco va a jugar la partida con los tiempos de la justicia, sino que va a tener que deliberar en apenas una semana. El Valencia ha ganado tiempo.
Es que los tiempos de la justicia, como nos decía Emilio Cortés, habla de año y medio hasta que se solucione este asunto.
Claro, pero evidentemente tuvieses un problema de imagen, de reputación, de comportamiento. El Valencia lo que no está haciendo, por ejemplo, para que la gente lo tenga claro, porque alguno dudará, Valencia quiere el auto de la jueza, de las declaraciones de las partes, pero no evidentemente para juzgar lo que tendrá que juzgar la justicia, que eso ya se verá. El Valencia lo quiere para juzgar el comportamiento, para saber los detalles de las horas, de lo que pasó en cuanto al futbolista se refiere, y luego a partir de ahí buscar el resquicio legal para saber cuál es la acción menos dañina para el club en todos los aspectos, pero principalmente en el aspecto legal. No se valora tanto el económico, que es un pastizal, no se valora el deportivo, que es tu fichaje estrella del pasado verano, no se valora, por ejemplo, hoy hemos desvelado en COPE, lo ha hecho Rafa Villarejo, que ayer jueves Baraja, en la ciudad deportiva, se reunió con los capitanes, con los que estaban, que eran Gallá y Chaume, faltaba Pepelu, para saber la postura del vestuario. Y los capitanes le dijeron que era una medida de club y que ellos acatarían la decisión. Y Baraja les trasladó que le opinaba lo mismo. Y de ahí Baraja se fue con la presidenta, con Lei Hun Chan, en la ciudad deportiva y le trasladó que el vestuario, cuerpo técnico y jugadores acatarían la decisión del club y que ellos no podían formar parte de una decisión que trascendía a lo deportivo. Pues así están ahora mismo. Todos los caminos llevan a que el Valencia esté intentando desprenderse de Rafa Mir. Pero evidentemente, como decías, dentro de la legalidad es muy complicado hacerlo. El Valencia lo puede despedir mañana, como hizo con Samu Castillejo en verano, pero sabe que habrá un litigio. Entonces Valencia lo que está haciendo es ganar tiempo. Hay una tercera vía, la segunda es quedárselo, abrirle un expediente, sancionarle, pero hay una tercera vía que es un punto intermedio, que es suspensión de empleo y sueldo. Tú alegas el comportamiento, la situación, el daño reputacional, y entonces con esto evitas que el jugador esté en la ciudad deportiva de Paterna con el resto de los compañeros con el grupo y te ganas tiempo a la hora de tener que despedirlo finalmente o no, en función de los pasos que se den dando paralelamente a través de la justicia. Bueno, vale, esta vía el Valencia de momento la descarta, y yo te digo que el lunes por la tarde, que es cuando vuelve el equipo, tendrá que tener tomada seguramente una decisión. Van a intentar desprenderse de Rafa Mir, pero igual hay que quedárselo porque no hay más remedio.
Bueno, pues esperamos acontecimientos. Pablo Acebo, Asturias, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Mañana tenemos el derbi asturiano a las 6:30 en el Molinón, Sporting Oviedo, ¿verdad?
Correcto, correcto. Y además viene con marejada un poco de entradas, porque el Sporting le ha dado la mitad de entradas al Oviedo que le daba habitualmente. En los derbis asturianos se daban 1.200 entradas entre clubes, tanto en Oviedo como en Gijón, y ahora ha habido la mitad. Entonces ha habido lío, el Oviedo ha rechazado las entradas, entonces mañana no va a haber gente del Oviedo en el Molinón y va a ser todo prácticamente rojiblanco. Así que ha sido un poco lo que ha marcado la previa del derbi esta semana.
Pues mal hacemos las cosas, porque es que si hay algo... Lo que pasa es que hay algunos derbis en los que no se puede producir eso, pero si por algo que se caracterizan los derbis o se deberían de caracterizar es porque hay aficionados de los dos equipos en las gradas y eso es el colorido que le dan a los derbis precisamente, ¿no?
Nah, olvídate, sí. Joseba, esto no es el derbi vasco. No, olvídate.
Aquí
es imposible. Imposible. Sí, pues imposible, y no te voy a decir que me parezca mal, ¿eh? Creo que yo me gusta hasta que haya rivalidad y tal, pero... Ahora mismo las entidades no están en la misma sintonía y te diría que las aficiones son mucho más rivales ahora que cuando yo era pequeño, mucho más.
Pero fíjate que desde que llegaron los mexicanos, Eri, se habían dado la mano, ¿eh? Porque la época Fernández-Carso, antes de llegar los mexicanos, sí que hubo mucha tensión. De hecho, esto de que la afición visitante no vaya al derbi ya ha pasado en el Tartiere y en el Molinón. No es la primera vez, ha habido tensiones de entradas otros años, pero desde que llegaron los nuevos dueños no había habido estas tensiones. Todo esto viene por una nueva normativa de la liga que, digamos, ajusta más las zonas visitantes. El Sporting tiene una zona de 1.200 en la zona visitante y la mitad, digamos, no se ajusta a las normas de la liga. Les han dicho, lo tenéis que solucionar. El Sporting no ha puesto medios para solucionarlo, entonces ¿qué han dicho? Pues mira, 570, pero no para el Oviedo, para todos los clubes de segunda. Problema, ahora cuando el Sporting vaya a Coruña, vaya a Santander, que son 3.000 sportinguistas o 4.000 sportinguistas de Mareona, pues les van a decir, oye, yo te doy lo mismo que tú me das a mí. Claro. Es decir, que tampoco es algo que al Sporting le venga bien. El resultado de todo esto es un pique, efectivamente. Al Oviedo no le gusta que le den la mitad que otras veces, y se niega, y todo esto es la pescadilla que se muerde la cola, que al final pues genera una tensión que acaba en esto, ¿no? En riñas, yo creo que bastante innecesaria.
Os voy a decir una cosa, tampoco me resulta nada gratificante que cuando haya un derbi, la afición del equipo visitante, los 1.000 o 1.200 o 1.300 o 600 que van, vayan rodeados por 800 policías y se estén insultándose unos a otros.
Aquí hemos visto, Joseba, un derbi a las 6 de la tarde. Oviedo-Gijón hay 20 kilómetros, tener que salir de Oviedo a las 11 de la mañana para un partido a las 6 de la tarde.
Qué locura.
Es que para eso es casi mejor que no vayan. Si
claro,
es que...
no. O sea, tener que estar 2 horas antes, la afición en el estadio, 2 horas antes, porque por el dispositivo de seguridad. O sea, es una barbaridad.
Aquí pues no saben lo que se pierden las aficiones de uno y otro equipo, y hablo del derbi asturiano y de todos los derbis en los que hay este tipo de movidas. No saben lo que se pierden, porque es un día extraordinario.
Sí. A mí me da mucha pereza el derbi, la verdad, sinceramente.
¿Que te da pereza?
Sí, sí, no la semana... Pablo lo sabe, se lo digo siempre, me da mucha pereza. Me, no sé, creo que saca lo peor del cada uno.
Ah, bueno, por eso. Vale. Sí. Pero claro, pero debía ser uno de los partidos más ilusionantes de la temporada.
Si lo ganas, sí. Si no, es una... No,
bueno, pues si lo pierdes, pierna. Pues ya está. Pues, ¿qué va a hacer?
Pero para el futbolista, Eri, el futbolista, los partidos que lo viven en... cuando te cuentan, hablas con los futbolistas y te cuentan... El mejor partido que ha vivido siempre es un derbi de la ciudad o derbi asturiano, o sea, lo dicen. Lo que se vive, no lo viven en ningún otro partido. Entonces, a mí que digas tú que te da pereza, ostras.
Sí, que...
Lo sé por...
Las, o sea, tíos, a ver si pasa.
Pero no debería ser así, es que habrá mucha gente como
tú. Es antipático.
Ya, pero no debería ser así.
Sí, eso, que quiero que pase rápido, pero ganándolo, perdiéndolo y empatándolo. Generalmente lo vio, no lo suele perder, perdió el año pasado, pero... Pero desde que volvió al fútbol profesional la cosa se está dando bastante bien. Y aún así, te da pereza porque yo qué sé.
Porque hay muchos líos.
Sí.
Al final, si no es un lío, es otro. Y las directivas también son muy populistas, yo creo, en este tipo de partidos. Tratan de ganarse a la gente con medidas bastante populistas y casi siempre en detrimento del rival. Y acaba habiendo líos innecesarios que desvirtúan lo que es. Pues un partido que mañana vamos a flipar, vamos a ver el Molinón hasta arriba, como otras veces vemos el Tartiere, que son partidos de fútbol inglés, sí. Con 30.000 tíos, ver, sí. y con una pasión impresionante, porque el derbi asturiano es uno de los más grandes de España. Lo que pasa es que ahora está en segunda. Pero es de
lo que la lleva la sabe, no tengo más que añadir, solo que ojalá los dos equipos pronto en primera.
Bueno, te ha quedado eso muy bien para cuando vayas
no,
a Asturias.
No, porque para mí son, para mí del fútbol que empecé a ver,
sí,
de
sí, populismo,
eran dos clubes históricos de primera división que a mí me encantaba, tanto el Tartiere como el Molinón.
Menos Lamborghinis y más asturianos en primera, ¿no?
Exacto.
Sí, como la Roja,
10 años que no se vende un Lamborghini en Asturias, que salió la noticia hoy y me llamó la atención.
Yo no he comprado nunca.
10 años en Asturias que no se vende un Lamborghini.
De 50 años no he comprado ni uno tampoco, fíjate.
Juanma, ¿dónde lo matriculó al final, entonces?
Oye, pregunta a ver quién fue el último que lo compró.
Sí, hay que hacer una lista.
Hay que hacer una entrevista. Sí.
Hasta mañana, Pablo, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. Silvia, los últimos mensajes del día.
Venga. En cuanto a las lesiones, que pues ha habido bastantes estos últimos días, dice un oyente, me parece increíble que el Real Madrid no haya fichado ningún central de garantía este verano. Ahora Ancelotti tendrá que buscar soluciones de emergencia tras el parón, como tirar de Carvajal y Tchouaméni y usarlos fuera de su posición. Planificación incompleta. Otro dice, el Real Madrid sin centrales y Sergio Ramos sin equipo. Florentino, ya estás tardando. Otro nos cuenta que para los que no nos gusta el fútbol, el viernes es la mejor noche de deportes. Las otras noches son grandes noches de radio, pero esta sin duda de las mejores. Gracias por existir. Y terminamos los oyentes con la reflexión de nuestro querido oyente sobre los Lamborghini.
Buenas noches a todos, Samuel en ruta. Respecto a lo que comentáis de los coches y en referencia al que ha dicho que no le gustan los Lamborghinis, vi hace un tiempo un Lamborghini Diablo y te aseguro que te gusta. Venga, un saludo.
Oye, pues si nos lo manda, escucha, este querido oyente, lo probaríamos.
Puede ser, a mi hijo le encanta este tipo de coches. Yo me monté en el Lamborghini de Maniche, que tenía un Lamborghini, no sé si era el Diablo o cuál era. Maniche, y lo que dices tú.
Lamborghini Diablo es un...
Es que hay Diablo, hay varios modelos. Bueno,
el me monté Diablo era el copiloto.
Sí, el Diablo no, el Diablo era Toyito, que fue el que estaba ahí. Pero el hecho de sentarte y ir con el culo pegado al asfalto, a mí no me mola nada. Sí que es un coche que a la gente, sobre todo a la juventud, les encanta.
Claro,
¿sabes?
Es que eso es porque, porque ya nos hemos hecho mayores. Es porque nos hemos hecho mayores, gato.
Claro.
No, yo te pregunto antes, Porsche Ferrari, yo me cogí un Porsche siempre.
El próximo coche que yo me compre estará... ¿Tú ves el juez de silla en el tenis? Sí. Arriba estará el volante.
1:02, 2:02 en Canarias. Estamos terminando este Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Preparando la vuelta al cole. Tiempo de mochilas, estuches y tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este fin de semana, toda la Liga de Segunda, el final de la vuelta y el domingo, Suiza-España en la Liga de Naciones.
Bueno, 11 de España, Maldini, yo pensaba que iba a jugar.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleys y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos 4 metros y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Y en cuanto a la Vuelta, Eriquique, bueno, pues ya tenemos la configuración que todos pensábamos que iba a llegar tarde o temprano con el Primo Rogli, con el mayor rojo para el etapón de mañana, ¿no?
Sí, pero bueno, quedan cosas por saber, queda por ver cómo se mueven los demás, queda por saber la voracidad que va a tener Enric Mas de cara a intentar conseguir al menos la segunda plaza de la general sin arriesgar demasiado lo que ya tiene ante un Richard Carapaz, que está cuarto, que no es el mejor amigo de Enric Mas, para que nos vamos a engañar, porque ya lo han demostrado en varias ocasiones, al menos deportivamente, y va a ir a por todas, y mañana hay muchísimo terreno, porque ya no es solo la ascensión a Pico en Blanco, sino que hay 6 puertos antes, y que no se nos olvide que después va a quedar una crono en Madrid donde se pueden pulir algunos detalles.
De O'Connor, que es segundo, a Carapaz, que es cuarto, a un minuto. Y mañana, lo que dice Eri, de entre 170 y tantos kilómetros, solo 18 de llano. O se sube o se baja. Y el final...
5.000 metros, ¿no?
De creo que es más de
5.000. Sí, 5.000, sí. No llega a 100.
Desde Villarcayo, Burgos, hasta Picón Blanco y nada. Y luego el traslado a Madrid, 4 horitas de coche para acabar en la Gran Vía el domingo por la noche.
Muy bien, muy bien. ¿Qué, pensáis que va a quedar algo pendiente para la contrarreloj o no? Ya mañana se queman todos los cartuchos.
Yo creo que segundo y tercer puesto sí, van a quedar pendientes para la crono.
Yo creo que eso va a seguir vivo. Sí, y hay que ver si no se te mete de repente alguno que está quinto, sexto, séptimo en la general, porque mañana al final es subir, bajar, y en algún momento la fuga tendrá que marcharse y a lo mejor se te desliza alguien del top ten que puede resultar peligroso y que puede conseguir meterse en la disputa por el podio. Vamos a ver, tiene que no llegar Roglic a Madrid para no ganar la vuelta, eso es así. Claro. Mucho que se
¿Descartáis que desfallezca Primoz?
No ha tenido ningún mal día, pero es que le veo muy bien, hoy ha sido muy superior y mañana no debería tener problemas, pero bueno, es ciclismo, tú.
Esto sería la cuarta victoria de Roglic, ¿no? Sí. En la Vuelta a España, qué barbaridad.
Igualaría a Roberto Heras en el palmarés.
Vale. Pues mañana lo contamos desde las 3 mañana, ¿no?
Sí, de 3 a 4 estamos ahí dándole que te pego nosotros solos y luego ya a partir de ahí... estamos dentro del tiempo de juego.
Muy bien, pues vaya, desde las 3 ya saben en la resolución, se supone, de la Vuelta Ciclista a España.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos, es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Y como saben, desde que comenzaron los Juegos todos los días nos informa sobre los Paralímpicos desde París, Luis Munilla. Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
Grande. Hola, Joseba, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, que no sabía yo que eras daltónico.
Sí, como Paul Newman digo siempre.
Como Paul Newman. Paul Newman también era daltónico.
Tendré que poner un buen ejemplo. Sí.
No, está bien, porque recuerdo que, bueno, el día que hemos dejado atrás, el Día Mundial de la Concienciación del Daltonismo.
Mira, ah, mira, no lo sabía.
Tú tampoco, y Corchero tampoco, que también lo es. Pero que eso no te ha provocado ningún problema nunca, ¿no?
Que yo recuerde. Yo siempre, alguna vez le he dicho a Eri, yo no podría narrar un final de etapa de una ciclista, vamos, de una etapa ciclista, porque es que no distinguiría los colores de los mayores.
No, sí, yo tampoco, no te preocupes.
Se lo inventan, ¿no?
Cada vez hay más mayores que se parecen.
Cada vez nos lo ponen más difícil, ¿eh? Oye, ¿los Juegos cuándo? ¿Los Paralímpicos terminan este fin de semana?
El domingo, el domingo ya con la ceremonia de clausura, sí.
Llevamos ya 38.
38 más una, porque son 38 oficialmente en el medallero, pero hay una más de tenis de mesa que lleva bailando unos días ahí y que mañana se va a confirmar, que es mínimo bronce de Ander Cepas, y veremos si oro o plata. Pero bueno, 38 más una, 39, y recuerdo que ya superamos en 3 las 36 de Tokio.
O sea, que ese era el tope máximo que había en Juegos Paralímpicos, el de Tokio.
No,
hay más
de memoria, pero Barcelona fueron 107.
Oh, caray.
En Londres hicimos 42, pero bueno, desde entonces no habíamos hecho tantas, así que bueno, oye, estamos mejorando.
Bueno. ¿Te lo estás pasando bien?
Yo de maravilla. Hoy hemos hecho además dos medallas más, hemos hecho dos bronces. Uno ha sido la leche, Martín de la Puente de Annika Versace en tenis en silla, en la final, en la Susan Lenglen, ante una pareja francesa y con toda la grada en contra. Así que bueno, ha sido absolutamente épico. Y luego nuestra abanderada Marta Arce ha ganado también bronce en judo. Y te cuento una anécdota del día, bueno, anécdota entre comillas. Irán ha ganado otra vez más, tercera consecutiva, y creo que son 7 en los últimos 9 Juegos Olímpicos. La competición de voleibol sentado. Tienen al segundo hombre más alto del mundo, que es Morteza Mersad, que mide 2,46, y que es un auténtico espectáculo.
¡Qué barbaridad!
Pues 2,46. Ese ha sido uno de los puntos fuertes del día.
¡Mi madre querida! 2,46.
Munilla, estás magnífico haciendo eso. Magnífico. Sí, sí. ¡Qué gran exhibición, Munilla!
Sí, señor. Además, es muy emotivo. Los Juegos Olímpicos son muy emotivos y los Paralímpicos son más emotivos.
Pero esto lo cuenta.
Sí, pero yo no puedo parar de pensar egoístamente, Joseba, y ahora que ya sabes lo que es, ¿tú te imaginas sacar 40 medallas en los Juegos Olímpicos? La locura que sería, bueno, para nosotros,
pues
eso.
Fíjate, sería
un frenopático aquello.
Sí, totalmente.
Angelito por un lado, Lama por otro.
Bueno.
Casi mejor que no, ¿verdad?
Que yo quiero darle enhorabuena a todos los deportistas, a los que han ganado medalla y a los que no, porque tienen un mérito extraordinario. Pero Tomás, aquí sí que me tengo que acordar de Íñigo Llopis, ¿eh?
Hombre, vamos. Qué fenómeno.
Me tengo que acordar de Íñigo Llopis.
Escribí lo que me salió del alma, y su padre y toda esa familia. Estos son unos fenómenos. Si hay que poner un ejemplo de familia, de grandeza, de todo, lo que puede tener una familia o puede tener un ser humano son estos tíos. Son fantásticos. Y el niño es para comérselo.
Sí, era lo que le faltaba ya para la cuadratura del círculo, le faltaba la medalla olímpica. Pues mira, dos ha conseguido y una de ellas de ahora, además. Muni, disfruta de lo que queda. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Venga, un abrazo a todos, chao.
Terminamos con las preguntas. Quique, ¿el español tiene plantilla suficiente para salvarse?
Después de lo que he visto en las últimas dos semanas, sí.
Ah, mira cómo está.
¡Insensato!
Pero bueno.
¡Insensato!
Hemos fichado mejor de lo que creíamos.
Bueno. Lanza las campanas al vuelo, Quique Iglesias. ¡Qué barbaridad!
Pero para salvarme, ¿eh?
Sí, hombre, sí. No estoy
quedar en 17, ¿eh?
Sí, suficiente para salvarme.
Vamos, firmado.
Eri, ¿te atreves a dar un pronóstico del derbi asturiano?
Que empaten a cero, a ser posible.
Joder, de verdad. Qué barbaridad. Hugo, esta semana se ha lesionado Hugo Duro y ha saltado el caso Rafa Mir. ¿Es la temporada que más te preocupa del Valencia?
Sí, bueno, hace dos fue muy preocupante, muchísimo, y esta pinta igual.
Gato, ¿quién va a ser el máximo goleador del Atleti esta temporada? ¿Sorlo, Julián Álvarez o Griezmann?
Llorente.
Espero que la araña.
¿Sí?
Sí.
Al final Correa va a meter más goles que estos, ya verás tú.
No, la araña.
Sí, pero Correa siempre está.
Marcó ayer la araña, ¿no?
Sí. Buen pepino, además.
Sí. Y Tomás, ¿por qué no se habla de Pintus ahora y más después de conocer todas las lesiones de esta semana?
Ah, pues no sé, porque digan, pues que hablen que para decir gilipolleces. pues que se queden callados. Va a resultar que la culpa es Pintus.
Pues para decir gilipolleces nos juntamos aquí todos los viernes.
Claro, pues claro, si estamos nosotros, para decir más.
Y lo seguiremos haciendo. Claro, seguro que sí, el viernes que viene. Queridos, que os quiero mucho. Muchísimas gracias por estar
aquí. Muchas
gracias. La 1:13 menos en Canarias. Enseguida, el campo del gas, que no ha fallado dentro del verano y hoy no podía ser menos. Pero antes, Gemita. Hola, Gema.
Muy buenas, pues es el momento ahora mismo de apostar en Versus. Regístrate y duplica tu primer depósito con una super free bet del 100%. Tienes hasta 100 euros. Y además te recuerdo que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura. Y mira, ahora mismo veo en Versus que si España gana contra Suiza con la portería cero, se paga a 3,25 por euro apostado. Menuda cuotaza que tienes en Versus. Es hora de apostar en Versus.es, la página de las cuotazas. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ladies and gentlemen, let's get ready to...
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira una vuelta!
Campo del Gas.
Hay reencuentros que dan mucho gusto y este, sin duda alguna, es uno de ellos. No voy a decir el que más para que nadie se ponga celosote, pero... Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Yo sé, las que echaba de menos.
Ya a ustedes. Qué barbaridad.
Ya falta solamente, ya tenemos al director en Madrid, ya solo falta ya que la próxima semana ya
estemos aquí,
estemos aquí para tomarnos y celebrarlo como Dios manda.
Porque está usted recién llegado, ¿no, director?
Pero vamos, pero no recién, recién.
Bueno, ¿y qué tal ha ido el verano?
Bueno, bien, para mí he tenido mucha pereza.
Sí.
Sí, contra pereza la diligencia.
Eso dice mi madre, sí.
La diligencia de John Ford, que sí. Está muy bien, pero que estoy satisfecho de haber tenido pereza y no haber hecho prácticamente nada. Porque he estado preolimpiada, luego los partidos, la liga que ha empezado, es que era, ha habido muchas cosas, ¿no?
Claro, claro.
Por cierto, te he seguido mucho en París, ¿eh? Vaya vidorra que te has pegado.
Sí, sí,
Has trabajado mucho, ¿eh?
He trabajado mucho, pero me he divertido mucho también.
Sí, y nos hemos acordado mucho, estábamos hablando, director, cuando estaba en la pista de atletismo, ahí Joseba, viendo las carreras, ¿no? Que me decías, ¿no? Que, que es tremendo el esfuerzo, lo que no se ve, ¿no?
Sí, porque le comentaba a Jaime que cuando se cruza la línea de meta en el Estadio de Saint-Denis, luego hay... como un pasillo en S, que es la primera fila es para las teles, la segunda línea y la tercera para las radios, y ahí la COPE estaba la primera, y estaban los médicos al lado nuestro. Y cada dos por tres decían, medical, boom, y tenían que ir los médicos a atender a atletas. Bueno, vomitan un montón, algunos y algunas salían en silla de ruedas, sobre todo en las carreras de medio fondo, las carreras de 800, la 400 vallas y así, veías la gente destrozada, que es lo que no se ve en la tele, y dices, pero joder, es un esfuerzo descomunal de un minuto y medio, el que hace 1:40, 1:50.
Joseba, me acordé mucho de ti en la final de los 1500,
sí.
porque si hubiera sido un meeting, los tres primeros baten el récord del Guerrero. Fíjate lo que te digo. Porque lo que pasa que Ingrid Virgen, claro, no era un mítico, tuvo que tirar él, pero le faltó un tío para llevarle
a
los 800 y otro hasta los 1000 y él haber tirado. Cosa que hizo poco después cuando batió este récord portentoso.
Sí, el de 3000.
Pero si hubiera sido en un mítico, los tres primeros baten el récord del Guerrero. Bajan de 3:26 los tres primeros.
Sí, sí.
Es la carrera más bonita de 1500 que he visto en años y en años y en años. Fue impresionante la carrera, ¿eh? De los 1500.
Bueno, y tenemos que hacer un recuadro especial, sobre todo para nuestros boxeadores. Que han hecho unos Juegos Olímpicos espectaculares.
La Olimpiada nuestra, ¿eh? Sí. Eso porque, hombre. Fíjate, y las peleas que hemos visto por la tele. Acuérdate, en Barcelona no vimos ninguna.
Sí, esa es otra, claro, ¿no? Esta vez el seguimiento ha sido espectacular. Claro.
Yo creo que han superado las expectativas.
Yo no sé, la noche del Marbellí, ¿cuánta gente pudo estar en directo viendo?
Pues no lo sé, fíjate, se me olvidó mirar, muchísima gente. Estaba todo el mundo pendiente, pero yo quiero decirte que muchas veces que lo hablamos en el fútbol, que es el deporte que hablamos todos y quizás todo el mundo sabe más, ¿no? Pero es que se puede ganar y ganar, se puede competir y competir y tal. Es que España, desde Laura Fuertes.
Sí.
Ibarreche, el primero que perdió, le dio la cara totalmente y a partir de ahí,
Balín, Quiles,
Ray Sugar Quiles, como digo yo, que estuvo
qué bien peleó, sí señor.
Y luego ya, por supuesto, Manuel Reyes Playa y un capa, pero luego cuando perdieron las opciones de medalla, Quiles y Balín, dices, pero esto cómo es, y es cuando empezábamos a mosquearnos con el tema de las puntuaciones. Decíamos, chico, que yo cuando me pongo a ver un combate de un español, casi me pongo en modo contrario, o sea, casi a mirarle más al otro.
Sí.
Pero digo, chico, pero había, no me acuerdo, que creo que fue el de Quiles, ¿no? El que cada vez que tiraba un golpe levantaba la mano
exactamente,
como si hubiese llegado.
Que se puso de moda luego en la recta final de los Juegos Olímpicos. Eso, ya lo hacían todos luego.
Que eso es una cosa que ha pasado siempre en los Juegos Olímpicos, que el que lanza un buen golpe, como para que lo vean los jueces. Levantan la mano, pero claro, es cuando entra la mano.
Exacto.
Claro. El único que perdió yo fue el Marbellí, eso no hay duda.
Claro.
Sí, ese es el final. Que perdió, ¿por qué? Pues, pero los otros, como tú dices, yo había veces incluso que decía, hombre, no se puede dar nulo, pero es que esto es casi nulo, joder, no tiene sentido. Y como tú dices, te frenabas. Yo creo que lo ha ganado el español, o la española, te frenabas un poco.
Yo, aquel día del lunes te digo, pero ¿este chico qué hace todo el rato? Y no me acuerdo cuándo fue otra, y es que ya se
la
me ha
olvidado. Manuel, la de Manuel.
Sí, la del 5-0.
Que yo le dije, joder, estoy yo más mosqueado que tú.
Claro, digo, pero ¿esto qué es? ¿Cómo 5-0? Porque si le dan al final 3-2. Y que yo creo que habían ganado aquel round, pero bueno, venga, oye, 3-2 y tal. No, 5-0, pero chicos, esto es de todas las maneras.
En cualquier caso, han brillado a una altura estupenda.
En la velada, que por cierto, hoy damos casi toda, la hemos dado en gol, que tenía como combate estelar el Diego Pacheco Zuleski. Hay unas puntuaciones en algunos combates que llegan al límite. O sea, que es como un partido de fútbol. Imaginemos el partido del otro día. Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid. Para nosotros quizás el resultado más justo hubiese un empate a cero.
Sí.
Alguno de Bilbao puede decir, bueno, creo que podemos ganar 1-0, y alguno del Atlético de Madrid puede decir,
la mayoría 0-1. Diría X.
Sí, pues eso, pero 0-0, 1-0 o 0-1. Imagínate que hay uno de Bilbao y dice, no, este es un partido
3-0.
De 4-0. Y otro del Atlético de Madrid dice, no, este es un partido de 1-5.
Sí, 1-5.
De 1-5 para nosotros. Pero que si no ha llegado, pero que como tú dices, 1-5. Bueno, pues esos en profesionales, un árbitro dar 190 hacia un boxeador, otro árbitro dar 96-94 a otro.
Es que hay 12 puntos de diferencia mismo combate.
Pero
12 puntos.
¿Pero qué habéis visto?
Claro.
Decimos en broma, nosotros se ha ido a la cafetería, a mitad de cada
día. A echarse ahí
una guana mineral o algo y tal, y viene y digo, pero ¿quién va ganando? El de aquí. Que quiero decirte que ya es un mal endémico, por no decir, y termino con esto de los árbitros, que uno va a pensar que los tengo gato, no. Los errores en los deportes, los árbitros y tal, bueno, pues tienen. En el boxeo hay que ser muy vivo, porque está jugando con la salud de los
boxeadores. Claro.
Entonces, la lentitud que tienen la mayoría de los árbitros a la hora de detener una pelea cuando se ve.
Esa es tu pelea de siempre.
Bueno, no puedo con ello. Mira, hoy en el caos que le hace terrible, bonito además, porque es un jud izquierda al hígado de Diego Pacheco a Zuleski, cuando el árbitro Rey Corona empieza a contarle, el otro
retrociéndose en el suelo.
Y entonces yo digo, 93, 94,
claro,
sigue contando, claro, hombre.
Claro, sí, hasta mil puedes llegar antes.
Claro, lo primero que tienes que hacer cuando ve que alguien se está, un boxeador hecho y derecho, que solamente ha perdido dos veces por el título mundial, ¿sabes? Un tío, hecho y derecho, y se está retorciendo en el suelo, lo primero que tienes que hacer es pararle, quitarle el bucal
para que respire,
bien, claro. Llamar a la esquina para que suban y tal, y los médicos que la acomoden. ¿Tarda?
Los médicos cuanto antes, claro.
Sí, claro, pero que digo que... Y el árbitro seguía emperrado En contarle, digo, sí, pero no ves que no se va a levantar, hombre. Coge esos segundos, que, ojo, esos caos en la parte de abajo no
son los peores.
No, pero no tienen peligro.
Son los más contundentes.
No tienen peligro. Claro, pues si es en la cabeza, se cae y te das contra el suelo, son más peligrosos. Este es el caos que a mí me gusta en el sentido de que no tiene. Porque luego, cuando pasa ese minuto, te recuperas y estás como arriba, muy bien, ¿no? Pero claro, mientras dura, os lo digo, Diego, pero ¿cómo no lo verán?
Los peores caos, Jaime, son cuando les empiezan a contar y luego ya, ocho, está bien, sí, le frotan los guantes, pero no ves que se lo va a cargar.
Y ves que está tambaleándose.
Cuando le preguntan...
Eso es terrible.
Y le preguntan, ¿quieres seguir?
Claro, ¿cómo te va a decir un boxeador que no quieres seguir?
Claro. ¿Pero cómo que quieres seguir?
Y falta el golpe de gracia, que es el que se puede hacer daño de verdad.
Y el tío,
que
está ahí, está totalmente, les hacen caminar hacia un lado, hacia otro, que van como si les han movido el ring, y resulta que el tío dice, ¿quieres seguir? Claro, el boxeador que tiene alma de boxeador, que son campeones, que quiere, y dice, sí, pero tú no lo ves que tiene la mirada perdida.
Acuérdate de la pelea de Julio César Chávez en el último momento. Ese caos.
Así es.
Le salva la vida.
Así es, así es.
El árbitro le salva la vida.
Claro, ese era Richard Steele. Es que nosotros nos hemos educado con esos árbitros.
Nuestro Richard Steele maravilloso, claro. Pues probablemente le salvó la vida.
Así es.
A Taylor. Porque tal y como estaba, se levanta, esos 12, 14 segundos que quedaban, lo hubiera...
Sí, le mete la última mano, que es la que...
Lo ejecuta, sí. Bueno.
De locos.
Pues hemos tenido el de Diego Pacheco, que hemos visto esta noche en gol.
Sí, que luego
tiene una pinta estupenda.
Y que
ya se supone que con esto dará ya el salto hacia...
Bueno,
combates ya de
no, no, por
nivel.
Supuesto, porque Eddie Hearn ha pedido que él quiere, como saben que todavía Canelo tiene que pelear la semana que viene, que le gustaría enfrentar, que sería terrible, sería un peleón, a Diego Pacheco contra Jaime Munguía. Jaime Munguía, que ya ha recogido el guante, ha dicho que ahora tiene una pelea y prácticamente cerrada otra, pero que con lo cual... pero bueno, que hay boxeadores a la estela de Canelo... Y me alegré mucho por Diego Pacheco, me ha alegrado mucho porque en el último combate, que ganó con justicia, pero no lució, esta vez el rival, este Zulewski, coño, salió a pelear, a intentar hacer, y ha estado muy, muy bien.
Estuvo muy bien también Aoya Inoue el pasado martes, defendiendo las cuatro coronas contra TJ Doheny.
Exacto, ganó por KO, no tan brillante quizás como las últimas, pero es igual.
Ese es un asesino.
A mí es el boxeador que más me gusta ver.
Sí, da verdaderamente miedo. Aoya Inoue.
Pelea muy bien, es muy bonito.
Quiere este Bob Arum llevarle a Las Vegas, quiere hacerle una gran pelea ahí en Las Vegas. Lo que pasa que es a veces difícil sacarles del Japón, pero no por nada, sino porque tiene rivales casi más japoneses. Pero bueno, intentarán porque yo creo que es que pues ahora mismo... Quizás con Crawford y Usyk, no sabría decir, porque yo creo que la victoria de Usyk, como dijo Crawford, que me gustó mucho de Crawford, la victoria de Usyk contra Tyson Fury, él considera que es la que más mérito tiene y que él por eso le considera, fíjate, Crawford que podía decir, yo soy el rey y tal, y dice, no, que la victoria de Fury contra Fury tiene mucho mérito como para que el ucraniano sea el número uno.
Bueno, antes de
yo creo que Usyk, nos falta a lo mejor un poquito de tiempo, pero Usyk va camino de la leyenda.
Sí.
Usyk es impresionante. Es que está en la misma mesa, como dicen la gente ahora, pues de Clay, de todos estos, y de Rocky Marciano.
Claro,
y
es que además es el campeón unificado de los dos mayores pesos que hay
que no ha perdido en su vida, nunca.
¿Y a quién ha ganado? Y todos los combates. Mira, todos los combates del peso crucero los ganó en casa de los adversarios, siempre peleando en casa. Cuando le ganó a Joshua en Inglaterra, y el único combate que ha tenido en terreno neutral ha sido con Fury, porque todos los demás...
Que recuerdo se repite en diciembre,
sí,
tenemos la revancha en diciembre.
Estaban hablando de que es porque ya sabes el director que el 21 de este mes ya, ahora es el 14 tenemos Canelo.
La Berlanga. Semana que viene Canelo tenemos.
Canelo Berlanga, pero el 21 es Joshua Dubois. Que ya hay 96.000 entradas.
Eso te iba a decir, que va a tener Wembley el récord, ¿eh?
96.000, ese es el récord actual. No caben más. Han pedido permiso para hacerlo en el campo, para que entren más localidades. Se lo han dado. Dice que tenían peticiones de más de 150.000 y que les gustaría a los ingleses, pero claro, ya está lanzado. Porque si ganara Joshua, lo ideal para los ingleses, y creo que para todos, sería Joshua...
Music, Joshua.
Eso. No.
Ah, bueno, claro, si gana Fury.
Eso es. Pero que no deja, o sea, como que se aplazara la pelea contra de Fury con Usyk para que Fury peleara con Joshua, que eso sería para los ingleses y para todos. Lo que ocurre que como está cerrada la revancha...
Claro,
porque si gana Usyk a Fury... Usyk le ha ganado ya dos veces
claro,
a Joshua. Cuando se habla de las trilogías en el boxeo, claro, una trilogía nunca es porque
cuando va uno y uno, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, sí, vamos a ver, pero que está muy interesante y bueno, y vamos a ver la semana que viene.
Bueno, vamos a ver a nuestro Luis Berlanga.
Edgar Luis Berlanga. Es fuerte, Berlanga, sí, sí. Grande, fuerte, pegaduro.
Duro, muy duro.
Muy, muy duro. Lo único que yo, claro, lo que hemos comentado tantas veces, ¿no? Que cuando te enfrentas con Canelo es como otra cosa.
Claro, claro.
Es lo que decimos un poco en broma, ¿no? Pero que a mí me gusta mucho eso de no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir.
Claro.
Claro.
¿Me entiendes? Sí, entonces dices, ya está Canelo, ya lo tengo enfrente.
Sí, entonces, lo que digo yo siempre. Sí, sí, sí. Yo digo, es un poco cambiar, yo digo, no es lo mismo ser un hippie que llevar una margarita en el bolsillo.
Eso es más castizo.
Claro.
Y vamos a recordar que tenemos dos mundiales, de los nuestros. Uno, el de Sandor Martín, sí, que es, claro, probablemente que será en noviembre.
Esa es la pelea.
Y el de Jairo Noriega ante Sokichi Iwata en Tokio.
Otro mundial, porque es la primera vez que sería un campeonato minimosca.
Claro,
de Jair, y nos alegra mucho porque charlamos con él aquí, sí, con el leñador de Villarreal, que
sí, sí,
fuerte, es un chico con una mentalidad tremenda, pero claro, hay que tener en cuenta, no es poner hacer de menos ni mucho menos a Jairo Noriega, porque hacer el Mundial vale todos iguales, pero sí,
claro.
Sandor ha peleado, le ganó a Mikey García... O sea, peleó contra Teófimo.
Sí,
o sea,
que la trayectoria es diferente, claro.
Exacto.
También lleva mucho más
tiempo. Claro. Y entonces, claro, en una posible victoria de Sandor Martín, aparte del gran premio que es ganar el campeonato del mundo, yo creo que le abriría las puertas a una super pelea.
Sí, sí.
Ya veríamos a ver con quién, pero ya una super pelea.
Ya había usted, señor director, que hizo el saque de honor en la previa del Atlético de Madrid, ¿no?
Que fue un momento precioso esto, en San Mamés.
Para el que le guste,
claro,
sí.
Claro. Hombre,
sí,
sí. No, fue un momento precioso.
Pero que lo hablamos, escucha, Joseba, esto, ¿cuándo se hace? O sea, haz un poco memoria. Bueno, el otro lo hablaba con el director. O sea, que en un campo de fútbol, a un boxeador,
claro, claro,
se le reconoce. Espero que si gana Jairo Noriega el título, incluso antes tendría que ser, antes de que hiciera el título, el Villarreal. Y desde,
claro,
aquí lo lanzo.
Claro.
Pues le den al chico la fuerza esa que necesita, porque es de Villarreal, joder, y va a hacer el campeonato del mundo. No hay mucha.
Yo tengo que reconocer que a Sandor le hice ver mi repulsa ante semejante acontecimiento y me dio director una respuesta que ya se la diré en privado.
Dije,
qué desgraciado el tío, ¿cómo me ha respondido?
Oye, mi opinión, Joseba, es que si ganara el título. El que vive y que es de Barcelona, que en el Nou Camp, no, el campo del Español, le pasa
tiene,
lo mismo,
claro,
y, claro, que lo ve en Barcelona.
Bueno, en Bilbao lo tiene asegurado.
Sí.
En Bilbao ya lo tiene.
En Bilbao lo tiene asegurado. Y los otros en Barcelona me temo que no, que creo que prefieren que lo haga Nico Williams el saque de honor.
A ver qué pasa.
Pasa que no, ¿no?
Bueno, vamos a esperar acontecimientos y
con ganas de ver al director la próxima semana.
Sí.
Esto ya...
Director, entonces, ¿qué ha hecho? ¿No ha escrito nada ni nada? No lo ha dado.
El Dolce Farniente, que eso se acerta.
Es muy importante.
Eso es invertir en...
Lo más importante.
Claro, en descansar.
Disfrutar del tiempo.
Claro
que
sí. No, pero ya te he dicho que voy estresado. Y la Olimpiada...
Claro.
Y luego los partidos, y había viaje, y por lo menos yo elegía 2-3 partiditos,
claro,
y ahora estamos nada, ya nos queda el domingo Suiza y otra vez empezamos.
Y empezamos otra vez, sí.
No, yo ya tengo el calendario de la Champions, porque ojo, hay jueves también.
Eso es, y no, y claro, luego, claro, y hay fútbol para ver y tomar.
No,
hombre, hay un Bayern-Barcelona, un Madrid-Liverpool, bueno, no veas lo que hay.
Sí, 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 y luego terminará la Liga y hay un Mundial de clubes que nos va a tener un mes,
claro,
ahí, o sea,
claro,
que...
De hecho, claro.
No, aburrir, desde luego que no nos vamos a aburrir.
No, señor.
Director, que es un placer volver a escucharle. La semana que viene nos vemos por aquí. Un abrazo muy grande.
Gracias.
Venga. Un abrazo. Hasta
pronto.
Jaime, que tengas una feliz semana.
Venga.
Gracias. Hasta el viernes que viene. Estamos a punto de irnos. Nos vamos, lo dejamos aquí. Volvemos enseguida a partir de las 3 de la tarde. Mañana ya saben el desenlace, bueno, casi el desenlace se supone de la Vuelta a España a la espera de la contrarreloj del próximo domingo. el derbi asturiano, la segunda división, un montón de cosas que les iremos contando y las motos, por supuesto, en San Marino. Así que aquí estaremos. Venga cuando quiera, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.